En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos. Solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos.
¿Qué tal? Muy buenas noches, 11:31, 10:31 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. En dos días hemos despedido a Nadal y a Iniesta. No es una sorpresa, pero es un golpe de realidad importante. Sabíamos que llegaría pronto, que era inminente, pero claro, no sabíamos que iba a estar tan cerca en el tiempo. Y la verdad es que se juntan tantas cosas en estos dos nombres, en Nadal e Iniesta. Un talento descomunal, una conexión brutal con la gente, el cariño que han recibido, el respeto que han generado, el carisma también que tenían los dos practicando su deporte. Iniesta ha tenido siempre un perfil bastante más bajo, más prudente, más callado, más sosegado. Nadal, algo más fuerte, más físico. Pero los dos nos han emocionado y ahora los dos cambian su papel en el deporte porque los dos seguro que de alguna forma van a estar ligados al deporte. En el caso de Iniesta, por desgracia, no va a haber un último aplauso, no va a haber una manera de que el público español aplauda a Iniesta por última vez. En el de Nadal, el gordo ha caído en Málaga, porque va a ser en esa ciudad. Sin entradas ya, por supuesto, no queda ni una sola entrada. Ahí se va a producir la imagen del año, que es la despedida de Rafa Nadal, en su país, en su casa y en su Copa Davis. Ojalá que sea levantando la ensaladera, que esa ya es la imagen con la que soñamos absolutamente todos. Sinceramente, hay mucha gente que hoy ha sentido alivio, yo me incluyo. No queríamos ver a Nadal perder en primeras rondas ante rivales cuyos nombres jamás hemos pronunciado. Se va, parece, cuando tiene que irse y se va donde tiene que irse, en España. Estos dos años, estos dos últimos años han sido un suplicio para él y para los que le rodean y para los aficionados. Y diría que casi hasta para nosotros, porque encontrarte a Nadal en cualquier sitio y tener que preguntarle, bueno, ¿y es tu último año? ¿Y cuándo te retiras? ¿Y lo tienes decidido? ¿Y cómo va a ser? ¿Y dónde quieres que sea? La verdad es que daba hasta corte ya preguntarle a Nadal cada vez que la prensa se lo cruzaba en algún evento, en algún torneo, andar preguntándole por cuándo se iba. El vídeo con el que se ha ido, con el que ha anunciado su adiós, es un vídeo que además tiene el enorme mérito en estos tiempos que no se ha filtrado antes de ser publicado. La verdad es que nos gusta el tono, el mensaje, la emoción con la que habla de la gente que le ha acompañado, su equipo, su familia. No han editado en el vídeo esos ojos vidriosos, esa voz temblorosa, esa mirada en momentos tristes de Rafa Nadal para anunciar su adiós. Tenemos mucha suerte de haber sido testigos de la carrera de Nadal, de cómo llegó, de cómo triunfó, de cómo sufrió y también ahora de cómo se va. Y tenemos mucha suerte porque lo hemos vivido además en primera persona casi todo, ¿no? Fuimos de Indurain, muchos fueron de Ballesteros, de Ángel Nieto, de Gasol, de Fernando Alonso, pero con respeto a todos ellos, yo creo que Rafa está en otro plano, en otra órbita. Casi podríamos decir que habría que ponerle en el estrato en el que están Mohamed Ali, Michael Phelps, Jordan, Pelé, Ball, Eddie Merckx, todos estos nombres, pues ahí, por supuesto Djokovic, por supuesto Federer, ahí hay que meter a Rafa Nadal. El programa de esta noche es muy especial, es un programa casi dedicado íntegramente a Rafa, que por supuesto tiene previsto hablar, no va a ser en el día de hoy, pero le escucharemos hablar además de lo que ha comunicado hoy en el vídeo. En el año 2018, cuando fuimos a Rusia a hacer el Mundial, la primera noche de partidazo tuvimos la enorme fortuna de juntar en la misma conversación a Iniesta y a Nadal. Nadal e Iniesta. Momento inolvidable, lo ponemos hoy, 6 años después, y parece que se produce hoy mismo esta conversación. ¿Qué supone Rafa Nadal para la selección española, Andrés?
Bueno, yo creo que más allá de para la selección española o para todos los españoles, creo que para el mundo del deporte, no solo del tenis, yo creo que es un referente en todos los sentidos y yo creo que para nosotros como españoles pues nos sentimos muy orgullosos y afortunados de tener un referente como él.
Rafa, ¿para ti qué supone Andrés Iniesta?
Es un ejemplo para todos, ¿no? Para los jóvenes especialmente, pero para todos nosotros también, para toda la sociedad. O sea que realmente es de esas personas que duele no poderle ver cada fin de semana como lo hemos visto durante tantos años, pero como dije aquel día, ¿no? Creo que ha llegado el momento de que tome la decisión que él se sienta más cómodo y realmente eso lo único que puedo hacer es desearle lo mejor y darle las gracias por todo lo que ha hecho y lo que ha representado para todos nosotros.
Este era el diálogo que mantenían en el partidazo Iniesta y Nadal, que ahora en 48 horas ambos han anunciado su adiós. Nos está escuchando en directo Tony Nadal. Hola Tony, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenido al partidazo. Sé que ha sido un día intenso para ti, porque claro, no has parado de hablar del adiós de Rafa. ¿Es verdad que a esta hora todavía no has visto el vídeo de despedida?
No lo he visto. En un programa que he intervenido han puesto un trozo y es lo único que he visto.
¿Y qué pasa?
Y probablemente...
¿No has tenido tiempo? ¿No has querido? ¿No has podido?
No, tampoco. Es que no me gusta mucho ver cosas así, entonces no creo que lo mire.
¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te genera? A ver, ¿qué crees que te podría generar?
No lo sé, es que a mí no me gusta mucho ni verme en la tele, yo me acostumbré a no ver casi nunca a Rafael cuando le hacían una entrevista, me acostumbré a no verle, aparte que yo sé lo que Rafael puede decir o no, entonces tampoco tengo un gran interés en verlo.
O sea que cuando Rafa daba entrevistas o había programas especiales o todo eso, tú te mantenías totalmente al margen. No estabas pendiente de lo que decían, ni de nada.
Yo creo que él hizo un programa en la tele.
¿Sí?
Y yo no lo he visto. Un documental, me parece, de él.
Sí.
Me suena, pero yo no lo vi. No he visto nunca casi nada de lo que sería.
Tremendo. ¿Cuándo te enteras tú de que se va a anunciar definitivamente su adiós?
Esta mañana, a primera hora, él ha enviado un WhatsApp al grupo que tenemos de familia anunciando que hoy salía un vídeo que anunciaba su retirada. Pues me he enterado hoy, unas horas antes de que saliera el vídeo. Yo sabía, porque me lo dijo hace un mes o eso, que tenía pensado retirarse en Málaga, en la Copa Davis, y hoy he sabido a primera hora que había tomado esta decisión de que fuera hoy el día señalado para anunciarlo.
Vale, o sea que tú ya eras consciente de que Málaga era la última parada del tren.
Sí, sí. ¿Y? Él me lo comunicó hace un día en un entreno, me dijo, he tomado la decisión, no digas nada, me dijo. No se lo dije a nadie de la familia, de mi mujer ni a mis hijos, pero yo sabía que se retiraba en Málaga. Y hoy, pues, he sabido unas horas antes que lo había anunciado.
Llega en el momento justo, llega antes de lo que te gustaría, llega después de lo que te gustaría. Si eres sincero, ¿te ha sobrado algo de la carrera de Rafa?
Sí, evidentemente, creo, tú lo has dicho antes. Cuando tú ves que tantas veces él intentó volver a engancharse, pero el cuerpo no respondía, hubo un momento que yo pensé, no se lo comenté a él, pero yo pensé, hombre, ya es mejor dejarlo porque cuando no duele una cosa, duele la otra. Y aunque él tenía la voluntad mental de seguir, de continuar, pues la verdad es que el cuerpo dejó de apoyarle. Y en ese caso, cuando tú te dedicas al deporte, no puedes jugar así. Por consiguiente, creo que la decisión es acertada. Otra cosa, si lo hubiera podido hacer antes o más tarde, es que al final son decisiones difíciles. Cuando tú estás en tu carrera, estás haciendo aquello que te gusta, con lo que has tenido bastante éxito, con lo que te sigue gustando hacer. Tenerlo que dejar, saber que se acabó, pues no es una decisión fácil. Mucha gente decía, oh, ¿por qué no se retira? Y yo siempre decía, ¿por qué no se retira, qué sé yo, por qué no se retira Vargas Llosa? Que a lo mejor, pues, ¿por qué no se retira algún periodista cuando deja de tener la máxima audiencia? Pues porque le gusta lo que está haciendo y porque cuesta, creo yo, decir adiós a algo que te ha llenado tanto tiempo.
Me estás diciendo lo mismo que me dijo Iniesta antes de ayer. Entrevisté a Iniesta
claro.
Y más o menos era lo que me estaba diciendo. Lo que costaba soltar algo que te gustaba tanto.
Sí, pero es que además, Rafael, creo que se ha añadido otro tema. Rafael se acostumbró a convivir con el dolor. Se acostumbró a ver que durante muchos años tuvo problemas y que casi siempre salió fortalecido de los mismos. Tuvo problemas que parecía que le tenían que ya dejar en la cuneta y volvió a salir. Y creo que eso se le quedó grabado en la cabeza. Y esto es lo que hizo que últimamente siguiera pensando, bueno, a lo mejor vuelve a pasar lo mismo. Lo que pasa es que, claro, cuando ha ido comprobando día tras día, mes tras mes, que las cosas no se solucionaban, creo que al final ha tomado la decisión, la única que podía tomar, que era dejar de jugar.
Tony, ¿por qué ha estado tanto tiempo lesionado Rafa en su carrera? ¿Lo achacas a algo?
No, yo lo achaco a una cosa que, porque, claro, es muy fácil decir, ¿no? Es que el tipo de juego que él hacía, pues era proclive, hacía que fuera proclive a las lesiones, que jugara con esta intensidad, pues le obligaba a hacer un esfuerzo superior. Creo que David Ferrer jugó con la misma intensidad de Rafael y no se lesionó. Al final, hay una parte que es evidentemente que es su constitución física, que a lo mejor el exceso de músculo puede producir más lesiones, pero hay una realidad que creo que es cierta, que es en el 2005 se le descubre un problema en un hueso del pie. El doctor al que acudimos nos dijo que la carrera estaba prácticamente terminada, porque con lo que tenían los otros pacientes que tenían lo mismo, pues hacían deporte muy light. Es una lesión dolorosa. A partir de ese momento, el médico nos aconsejó que Rafael se pusiera unas plantillas que cambiaron sus apoyos. Al cambiar sus apoyos, es decir, que las plantillas en gran medida le salvaron, pero al mismo tiempo, al cambiar sus apoyos, pues Rafael se vio obligado a forzar otras partes de su cuerpo. Al forzar otras partes, pues al final tuvo problemas en las rodillas, problemas en la espalda porque los apoyos eran diferentes y creo que fue una sucesión. Es verdad también que él tuvo un juego físico, que él fue siempre al límite y esto también pues ayuda a provocar más lesiones. Pero creo que es algo que viene dado por encima de todo por esta lesión que tuvo en el 2005 en el pie.
¿Cuánto tiempo estuviste con él?
Bueno, él empezó a jugar a los 3 años y a los 9 o 10 yo ya tenía claro que Rafael podía ser un gran jugador y hasta los 30 más o menos 30-31 en el 2017, pues yo tomé la decisión de dejar de acompañarle.
Pero superó tus expectativas con creces, supongo. Es decir, o sea,
sí, evidentemente.
Por mucho que vieras a los 9-10 años un chaval que prometía, claro, nunca imaginaste esto.
Bueno, pero yo soy una persona, procuro ser lógica y aplico mi sentido como una parte de las dosis de ilusión que quisiera aplicar, porque era mi sobrino y porque me quería ilusionar, pues yo qué sabía. Mira, yo tenía un chico que era el número 2 de España cuando era joven, y mi sobrino yo sabía que era mejor, por eso que tenía más condiciones. Entonces yo pensé, si mi sobrino ha sido capaz, si este ha sido capaz de ser el número 2, mi sobrino fácilmente pues tendrá la posibilidad de ser el número 1. ¿No?
Sí, sí.
Primero, después, yo vi jugar a Carlos Moyá. Carlos Moyá fue el número 1 del mundo. Si Carlos Moyá fue el número 1 del mundo y yo creí que mi sobrino tenía más condiciones, pues yo pensé, si él ha sido número 1 del mundo y ha ganado Roland Garros, pues probablemente mi sobrino pueda ganarlo también y pueda ser número 1. Cuando ganó su primer Roland Garros con 19 años, yo pensé, si mi sobrino ha sido capaz de ganarlo con 19 años, pues con 20, con más razón lo tendrá que ganar. Cuando lo ganó con 20, pues pensé que con 21 también. Y de esa manera, pues me fui acostumbrando a los éxitos de Rafael. Evidentemente, si tú me pillas en el 2004 o 2005 y me dices que mi sobrino va a ganar 14 Grand Slams, yo te habría dicho, ¿qué dices? Estás loco. Pero como iban pasando paulatinamente...
Claro. Vas pasando pantallas.
Exactamente, claro. Entendí. Bueno, esta la vamos a pasar también.
Tony, si te pido para ti el gran partido de la carrera de Rafa, ¿cuál eliges?
Bueno, evidentemente el gran partido es la final de Wimbledon del 2008. Por todo lo que conlleva, porque juega el número uno contra el número dos, porque es en el lugar más emblemático del circuito profesional, porque el número dos está a punto de desbancar al número uno, porque el partido tiene, bueno, tiene todo lo que tiene que, lo que hay que tener, tiene emoción, hay vaivenes en el marcador, Rafael gana los dos primeros sets, cuando el partido parece que está ganado, pues Federer se recupera, tenemos match balls, Rafael los pierde, y cuando la situación está adversa, pues Rafael se recupera y acaba el tercer set en un punto muy álgido, ¿no? Entonces, el tercer set, no, el quinto set.
Sí.
Entonces, este es el mejor partido. Yo vi jugar un gran partido a mi sobrino en el 2013 en la final del US Open contra Djokovic, pero fue diferente porque duró 4 sets. Rafael, creo que el partido fue buenísimo, con una intensidad de juego extraordinaria, pero en el cuarto set Djokovic se vino abajo, entonces no se le puede comparar con el de Wimbledon.
La remontada a Medvedev en Australia
lo que pasa es que el partido no es tan bueno
ya,
porque hay una diferencia. Yo cuando vi el partido de Wimbledon, que lo he visto en repetidas ocasiones, el partido siempre fue muy bueno, tuvo fases de muy buen juego y con golpes espectaculares, con jugadas muy buenas. En cambio, el partido de Australia, que fue muy emocionante por todo lo que implicaba, porque Rafael conseguía ganar a un chico 10 años menor que él, que era el número uno en aquel momento, pero el partido no fue tan bueno. Cuando tú miras el partido repetido, ves que, bueno, hay muchos golpes que son de menor calidad. Y por eso creo que el otro, el de Wimbledon, es muy superior.
Oye, termino. ¿Se mosquea Rafa, Rafael, como tú le llamas siempre, cuando dices que el mejor tenista Federer, el más importante Djokovic, ¿no le parece un poco
no,
más?
No, no, no.
¿Cómo es lo que dices tú? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Has dicho eso?
No, yo no he dicho eso. Yo he dicho, a mí me han preguntado quién es el mejor
¿sí?
tenista de la historia y yo he dicho, por títulos, creo que Djokovic.
Es que, ¿quién? Claro, por títulos es objetivamente es
sí,
irrebatible.
Por juego, creo que el que ha conseguido jugar mejor, creo que es Federer. Y yo añadí, o he añadido, si mi sobrino probablemente no hubiera tenido la lesión del pie, probablemente le hubiera sido el mejor. Porque él tuvo que jugar en muchas ocasiones mermado, jugó muchas veces solo media temporada, se perdió muchos Grand Slams. Si él ganaba uno de cada tres Grand Slams de promedio, si se perdió creo que 12 o 14...
Más, sube, pues, Tony, por encima de 26, sí. Sube.
Sí. Bueno, no tengo ni
siete,
idea. Pues
7, 8 grandes le deben las lesiones, 7, 8, los pues, números dicen eso.
Bueno, esto no lo sé. Entonces yo lo que creo es que si hubiera ganado de el mismo promedio que...
Estaría en 30, estaría en 30.
Estaría en 25, eso. No. Y le habría quitado alguno a Djokovic,
claro,
y alguno a Federer, y probablemente él sería el mejor. Pero claro, si mi abuela tuviera dos ruedas, sería una bicicleta, no las tiene, pues
es una abuela, es una abuela.
Pues,
Tony, te agradezco mucho que hayas abierto hoy el partido con nosotros. Te mando un abrazo enorme. Gracias.
De acuerdo.
Gracias.
Adiós.
Tony Nadal, en este día tan especial. Hola, Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy
Angelito
buenas.
Tiene mucha información que va a ir salpicando ahora en el partidazo. Va a ir distribuyendo mucha información. Y van a escuchar ustedes también un momento muy especial que son las grandes narraciones de Angelito García con Rafa Nadal.
No, por favor.
Sí, y además lo vamos a hacer ahora cuando salude al equipo de comentaristas. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Joseba Larrañaga, hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
David Sánchez.
Hola, buenas.
Que si algo le gusta a David Sánchez, y esto no es coña, es el tenis.
Correcto.
Es lo que más le gusta. Roberto Morales, hola, Roberto, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Dani Senabre, hola, Dani, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Y Luis García, hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo
tal?
Estás? Pues, ah, y Elías, ¿no te saludó?
No, como si hubiera venido.
Pero
buenas
verdad,
noches, ¿qué tal?
No es la primera vez que me pasa contigo, ¿verdad?
No, sí.
Pero
no pintas nada.
Porque
no
formas
nada.
Parte de la familia.
Eso es verdad.
A los que son de
así
casa,
me siento,
de verdad,
por lo
de
menos.
La familia, no tienen ese... Esa presencia tan...
O sea, los que nos han saludado...
No sois familia.
Somos invitados.
No sois familia, no sois familia.
Sois familia
de lejano. Se va Rafa Nadal. Y queda lo de Málaga, queda la Davis de Málaga, que por supuesto la va a contar la cadena COPE. ¿Cuándo es la fecha, Angelito?
Del 19 al 24 de noviembre. Los partidos de España, 19, 22 y 24, si jugamos todos.
Vale. 19 contra Países Bajos.
Contra Países Bajos, cuartos de final.
Si ganamos, jugamos contra los ganadores de Canadá-Alemania.
Canadá o Alemania, el viernes 22.
¿Sí?
Estos dos son a las 5 de la tarde. El domingo a las 4 de la tarde, la gran final, donde va a estar España. Veremos si seguramente Italia o Estados Unidos.
Es en el Málaga, en el Martín Carpena.
Martín Carpena, no queda ni una sola entrada. Ya no quedaba antes. Te puedo asegurar que a mí me han pedido entradas desde muchos sitios del mundo y desde muy altas esferas y no queda ni una entrada ni hay forma de conseguirla.
¿El capitán tendrá entradas?
Pues pregúntaselo, pero si las tiene te aseguro que le van a durar poco.
David Ferrer, capitán, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Muy buenas. Somos amigos de hace mucho tiempo. No te hemos pedido nunca nada. O sea, quiero decir, ahora debes empezar a valorar eso. ¿Quién te pidió mucho y ya hay que frenar? ¿Y quién nunca te ha pedido nada?
Lo valoro. Aparte, creo que la última conversación hablamos
sí.
un poco de eso.
Es verdad. Sí. Mira, vas a ser un privilegiado porque vas a escuchar en un minutito esas narraciones que tanto te gustan de Angelito García. En los grandes momentos con don Rafael Nadal Parera.
Punto de partido para Nadal. Transmite tiempo de juego sintonía cadena COPE. Dale, Ángel.
La vaca muge. ¿No? Los pajaritos pían. Quiero gritar en unos segundos que Rafa Nadal gana Roland Garros.
Ataca con su derecha.
Buscando la línea, le echa hacia atrás. Vaya derecha invertida de Rafa Nadal.
Ahí está Lee.
Qué bestia es este tío.
Llamando a la puerta de la eternidad.
Madre mía lo que acaba de hacer don Rafael Nadal Parera. Nadal, Nadal, Nadal y volver a Nadal.
Va a acabar con un ganador besando la línea.
La ciudad que nunca duerme. Corona al deportista que nunca defrauda. Es él. ¡Es nuestro! ¡Presumamos, por Dios, presumamos!
¡Que no es un cuento! ¡Que es la historia interminable! ¡Qué cansinamente perfecto eres, chico!
Abran bien los ojos porque están viendo algo que nadie ha visto en tres siglos de tenis.
¡Deportista! ¡Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre! ¡Me llamo don Rafael Nadal Parera, comandante de los ejércitos de Manacor! ¡General de los ejércitos de España! padre de 14 Roland Garros, marido de 22 Grand Slam, y estaréis orgullosos de mí en esta vida o en la otra. Sé feliz, cuídate, no sufras más. Os pido por favor que resuene más que nunca en este micro azul de la cadena COPE. ¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael
Nadal Parera!
¡Bravo, Angelito!
¡Bravo, Angelito!
Está emocionado.
Y no se ha dormido.
Bien de gallina, noche mágica.
David Ferrer, la cadena COPE pone a disposición del equipo español este de archivo. Copa Davis este audio para que lo pongas en el vestuario antes de salir. ¡Que lo grite España entera!
Lo tengo. Yo creo que pongo a Ángel, ¿eh? Ángel
no, no metas a Ángel en el vestuario que los vuelve locos, ya te lo digo. O sea, mete el audio. Llévalo ya cortadito. Editado.
Perdemos fijo.
Sí.
¿Por qué le haces esto a Ferru, tío? Con lo bien que nos trata siempre.
Ferru es un fenómeno. Ferru, ¿tú estabas al corriente de todo? ¿Sabías que hoy era el día? ¿O cómo ha sido todo esto?
Bueno, sabía. Yo ya hablé con Rafa ahora, bueno, después de la semana de Copa Davis en Valencia, que ya me comentó que quería estar en Málaga. Y bueno, ya aparte, ese mismo día también me comentó de que iba a ser su último evento. Así que bueno, hoy lo ha hecho oficial y bueno, a ver, bien, yo creo que su tío lo ha explicado muy bien, ¿no? Era el momento adecuado. Yo creo que Rafa, después de las Olimpiadas, él intentó llegar lo mejor posible. Yo creo que médicamente, físicamente no llegó como él esperaba. Y tenísticamente, pues tenía o sigue teniendo destellos de gran nivel, pero es verdad que bueno, mantener esa regularidad, yo creo que después de las Olimpiadas se fue consciente, ¿no?
¿Rafa está para ganar un partido de alta intensidad en la Copa Davis, un partido de individuales en la Copa Davis?
Sí que está. Sí, yo tengo mucha fe en ese aspecto, de que Rafa, si no es... una semana de torneo donde tienes que competir cada día prácticamente como él venía haciendo. La Copa Davis es la mejor de tres sets, luego también tienes el tema del dobles. Luego, en caso de ganar a Holanda, tendríamos la oportunidad de tener dos días de descanso. Entonces, sí, yo tengo mucha confianza que Rafa llegue en buenas condiciones para, bueno, para lo que haga falta. No te voy a decir ahora si va a jugar o no, porque no lo sé. Pero si él está en las condiciones y lo veo bien, es posible que esté, sí.
Incluso para un punto definitivo. Para un punto definitivo.
Dos días de descanso. Para un punto definitivo. Sí, yo tengo mucha confianza.
Se nos está mezclando el sonido de algo ha pasado con la conexión. ¿Qué ha pasado con la conexión? ¿Me escuchas bien, Ferru? Estamos en directo.
Sí, te escucho.
Vale.
Te escucho bien.
No, te decía, incluso para tener un punto definitivo, ¿no?
Sí. Es que, Juanma, para un punto definitivo, al que mejor puedo poner es a Rafa Nadal, por la experiencia, por la capacidad y por el manejo de presión. O sea, si alguien tengo que poner en un punto decisivo y Rafa está bien, es a Rafa Nadal.
Sí. Despide la entrevista, Juanma, ya está. Que no hace falta decir nada más, ya está.
Me parece increíble esto. O sea,
ya
sí,
está.
Sí, es...
Ya está.
Entonces despido.
El 24 de noviembre, si es que lo va a ver el mundo entero. Si es que va a estar el mundo entero mirando a la despedida más memorable de la historia.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo haría paso a paso. Nuestra primera meta es el 19.
Ya me he venido arriba.
Angelito, estás muy alterado. Olvídate.
Estás muy tranquilo hasta que
hoy va a ser un día duro. Para el oyente va a ser un día duro.
Hoy no se duerme.
¿Crees que el condimento emocional que hay en esta semana en Málaga puede afectar al equipo bien, mal, no afectar? ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que va a ser positivo. Yo creo que los jugadores, el equipo, el que Rafa esté, el que... Bueno, al fin y al cabo parece que Rafa es muy querido en el circuito y por parte de todos los españoles, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que van a estar muy ilusionados. Ya están motivados porque son unas finales, pero que Rafa esté a su lado y que pueda aportar en todos los aspectos, sobre todo para los jugadores que no lo conocen tanto, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que es bueno. Independientemente de las emociones que luego pueda haber en el Martín Carpena, por todo lo que va a suceder en el previo de prensa, de gente alrededor, que eso es algo que tendremos que manejar, pero si hablo a nivel de equipo, creo que es buenísimo. Es lo mejor que nos puede pasar.
Muy bien. Es que esa imagen de Rafa levantando la ensaladera es la imagen que desea todo, yo diría, todo el planeta. Es que yo me parece hasta mal que vayan a competir los demás. Pero, deberían hacer pasillo de honor directamente todas las selecciones y que le dieran la ensaladera. Y está.
Ferru, tú
has... Ya, pero eso queda mucho. O sea, piensa que todas las eliminatorias se igualan muchísimo. Ahora el formato ha cambiado. Son dos individuales y un dobles. Y quieras o no, con un buen jugador y unos buenos dobles, puedes ganar la Copa Davis. Entonces, bueno, en Holanda tenemos una piedra complicada. Tienen muy buen dobles, tienen un buen número dos. Vamos a ver, como tú has dicho, Juanma, paso a paso.
Sí,
y,
sí, sí, sí.
Y oye, y si Rafa está con nosotros, a disfrutarlo. Lo que venga, bueno, va a ser. Yo creo que va a ser positivo en todos los aspectos.
Ferru, tú has visto a Rafa hacer gran parte de sus hazañas. De hecho, una de ellas, por ejemplo, uno de los Roland Garros te pilló al otro lado de la red y te quitó tu única opción de ganar un gran slam. ¿Por qué la Davis? ¿Por qué tú crees que tus mejores recuerdos y las mayores hazañas de Rafa Nadal han llegado en Copa Davis? ¿Y por qué crees que ha elegido la Davis como su despedida perfecta?
Bueno, él lo ha dicho, cerrar un círculo, y es verdad. Si lo piensas bien, él en el 2004 ganó la Copa Davis, donde ya se dio a conocer el nombre de Rafa Nadal. Donde ganó a Andy Roddick, que era un jugador ya consagrado, ex número uno y ganador de Grand Slam. Y con tan solo, creo que eran 18 años, o no sé, 17 o 18 años. Y ahora es como cerrar un círculo. Yo creo que también para él es ilusionante poder finalizar su carrera en una competición donde le ha dado tanto y donde es en casa, donde es por equipos. Y la ilusión de volver a tener un objetivo de entrenar y de acabar su carrera, pues bueno, siendo lo que ha sido siempre, ¿no? Un jugador muy... el mejor competidor que ha existido en el mundo del tenis, sin duda.
David, te agradezco muchísimo la presencia de esta noche en el partidazo. Nos vemos en Málaga. Va a ser un gustazo hacer el partidazo desde allí todos esos días y estar con vosotros.
Nos vemos ahí. Venga, te guardo un par de entradas.
No se lo digas, que te las va a pedir.
Sí, por supuesto. Eres un crack. Hagas lo que hagas, lo vas a hacer bien, porque... eres muy bueno, has sido siempre muy bueno y si tienes esas entradas vas a ser mejor todavía el resto de tu vida. ¡Un abrazo!
Claro que sí, claro.
¡Un abrazo, David!
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Nuestro capitán de la Copa Davis, 12 y 2 minutos. Una cosa, el vídeo, Angelito, ¿tienes detalles de cómo se grabó, dónde, cuándo, quién lo sabía, quién no lo sabía, todo, ¿no?
Sí, a ver, ¿quieres un cebo o quieres ya la información?
¿Qué hacemos, cebo o información?
Yo creo que cebo.
Venga, pues te voy a decir un cebo.
De American.
Te voy a decir un cebo. Vamos a contar cuándo decidió Rafa Nadal que se retiraba. Ojo. Y vamos a decir quién, cómo, cuándo. Uf. Y a oídos de quién llegó ese vídeo antes de hoy a las 11:30 de la mañana.
Es imposible irse ahora.
¿Cómo
dejas la radio
ahora? Es imposible.
Imposible.
Pelos como Oscar.
¿Qué mensajes?
Meta el despacho de Swankar y mira cómo van los picos.
No, está el pico enorme. Iba a decir Swankar, ¿qué dicen los oyentes?
También.
¿Qué dicen los oyentes? Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues te puedes imaginar, ¿eh? Son una cantidad de elogios tremenda la que tenemos en el WhatsApp del partidazo. Decía uno, se retira el mejor deportista de la historia. Se retira el mejor embajador de España, se retira seguramente la persona más ejemplar que jamás he conocido, simplemente se retira el orgullo de España, el tenis para mí no volverá a ser lo mismo, grande don Rafael Nadal Parera. Soy maestro de primaria y llevo años poniendo de ejemplo a Nadal en cuanto a trabajo y esfuerzo, debería ser asignatura obligatoria en los colegios, es más, a partir de hoy, el 10 de octubre debería ser fiesta nacional. Gracias, gracias y mil gracias por tanto. La grandeza de Rafa es que cuando ganaba, te alegrabas como si lo hiciese un amigo, pero cuando perdía, te emocionabas como si fuese un hermano. Solo hay una palabra para describirle: ejemplo. Gracias, Rafa. Para el día que termine el último partido de Nadal, propongo que salgamos todos los españoles a la ventana a darle la ovación que merece, como hicimos en pandemia con los sanitarios. Y otro decía, Rafa Nadal, talento, sacrificio, esfuerzo, humildad, educación, respeto, jamás rompiste una raqueta, ejemplo para los niños, grandísimo deportista y mejor persona, nunca te olvidaremos. Muchas gracias, Rafa.
Por cierto, me están recordando que se ve en Movistar Plus esa Davis.
Sí,
esa
señor.
Davis se ve solo en Movistar Plus.
Buen cebo este también.
Sí, es un buen cebo, ¿no?
No es el de Angelito.
¿Y dónde se va a escuchar?
En la cadena COPE, por supuesto, pero que la gente si quiere verlo, que está ahí. 12:04, hora menos en Canarias. Nosotros nosotros sabemos lo que vamos a llevar a Málaga. Vamos a llevar la mejor caja que encontremos de Malabrigo. Todas bien. Son buenas, ¿eh? Pero dentro de lo bueno, lo
la mejor.
¿Cómo
puede ser un barril?
Vamos a ir expresamente a la Ribera del Duero. Oh. Vamos a coger a José Moro y le vamos a decir: José, necesitamos lo mejor que tengas de Malabrigo. Nos lo llevamos a Málaga. Se lo vamos a poner a Rafa Nadal en el minibar del hotel para que disfrute de Malabrigo la semana de la Copa Davis, con una buena copa, buen cristal y para que lo tenga a muy buena temperatura. Malabrigo de Bodegas Cepa 21, acompañado al deporte durante todos estos años. Es el vino del partidazo y será el vino también esa semana en Málaga de la Copa Davis. A Rafa le encanta y seguro que lo vamos a disfrutar. Malabrigo de Bodegas Cepa 21, el vino del partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Así empieza.
Es la una, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
De media estamos hablando de un ahorro que ronda los 100 euros al mes para el hipotecado a medio, ¿no?
Sí, hombre, que no está mal.
¿Qué
¿no?
está pasando con esta ley de vivienda? ¿Es que la está aplicando alguien? Estos alquileres es perpento. Por ejemplo, este estudio de 8 metros cuadrados.
Bueno, yo vi en Marbella el anuncio de un piso de 4 ruedas.
Que digo yo, Pilar, que si estuviéramos preparando ahora mismo una oposición, tendríamos...
Yo me siento incapaz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Atención, policía, está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto, repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale, pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el sub o coupé de Volkswagen. Desde 20.800 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Constructores y reformistas, en Obramat no podemos decirte en una misma cuña de radio los 20.000 productos que vendemos, pero sí podemos hacer que todas las herramientas funcionen con una sola batería, con la plataforma de 18 voltios disponible en marcas como DeWalt, Makita, Steyr o Bosch, donde compran los profesionales. Obramat.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën, descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 50% que vuelve en el detergente líquido Ariel Poder Quitamanchas de 40 lavados. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 24 de octubre en hipermercados, web y app. Carrefour.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
número uno del deporte.
Et 22 en Grand Chelem, 2 à l'Open d'Australie, 2 à Wimbledon, 4 à l'US Open et 14 à Roland Garros. En 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022. Il est espagnol, Rafael Nadal.
Así le presentaban en la Philips Atrier, claro. Es que había que relatar todos los Roland Garros que tenía y el speaker tardaba, claro, tenía que coger mucho aire. 12 y 10, esto es el partidazo, cadena COPE en directo. Están Manolo Lama, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Roberto Morales, Dani Senabre, Luis García. Está Angelito, está Fouto, está Araud leyendo los mensajes de los oyentes. No sé, supongo que todos esperábamos que esto sucediera, que Málaga iba a ser la última parada del tren. No sabíamos cómo iba a ser, si lo iba a decir antes, si lo iba a decir allí sobre la pista, levantando un trofeo o el día que se fuera, pero ha sucedido como ha sucedido. ¿Qué os parece y qué es la primera opinión que queréis dar de Rafa? Manolo, ¿tú qué quieres decir?
Bueno, pues mira, quiero decir que yo le vi nacer deportivamente y le veo marcharse deportivamente. No es que me haya hecho feliz a mí, que es lo de menos, es que ha hecho feliz a un pueblo, que es España, ha hecho feliz a mucha gente en Europa y posiblemente a muchísima gente en el mundo. Rafael Nadal, sinceramente creo que es el único tío que ha vertebrado este país donde estamos todos los días peleados por política, por guerras de tonterías. Yo creo que todo el mundo era de Nadal. Da igual que fueras catalán, vasco, andaluz, de Ceuta, extremeño, madrileño, todo el mundo era de Rafa Nadal. Y eso, en el mundo en el que vivimos, es muy difícil. No sé quién lo ha dicho por ahí. Todos disfrutábamos con sus victorias y todos sufríamos con sus derrotas. Parecía que perdíamos nosotros. Porque sabes que hay un dicho en el fútbol que es hemos ganado y han perdido.
Y han perdido,
¿no?
Sí.
Pues no, aquí era hemos ganado y hemos perdido. Porque todos eran Rafa Nadal. Y yo de Rafa Nadal solamente tengo que decir unas cosas. O sea, Ángel lo conoce mejor que nadie, ha estado con él. Pero a mí, por ejemplo, de Rafa Nadal, si algo me admiraba, era cuando llegaban los Juegos Olímpicos. Nunca quiso salir de la Villa Olímpica. Tenía opción de irse a vivir a un hotel de 5 estrellas, dormir en una suite. Dormía en la misma cama que pudiera dormir el deportista más joven. Comía en el mismo comedor que los demás. Se hacía fotos con todo el mundo que pasaban, no solo con los españoles, sino con todo el mundo, porque él quería vivir el espíritu del olimpismo. Porque él, en el fondo, era, ante todo, un gran deportista y lo ha demostrado a lo largo de su vida, cuando ganaba y cuando perdía. Y eso te digo que es muy, muy, muy difícil.
¿Cuál es el mejor recuerdo que tenéis de Rafa? Joseba, ¿tú?
Es que yo creo que la figura de Rafa Nadal ha sido tan importante en la historia de este país porque ha trascendido más allá de lo deportivo. Porque lo deportivo, evidentemente, sus méritos son incuestionables y son los números y están ahí. Pero yo creo que básicamente ha destacado porque ha dicho en cada momento, ha tenido la palabra adecuada para el momento preciso. Siempre que ha hablado, siempre lo ha hecho bien. Siempre que ha querido hacer un gesto de cara a la sociedad, ha sido un gesto que ha llamado mucho la atención. O sea que yo creo que, más allá del deportista, lo que queda es la figura de la persona, ¿no? Que siempre se ha mostrado pues una persona muy, muy respetuosa con todo el mundo y que ha admitido todo tipo de críticas y de elogios, por supuesto, pero que en cada momento, yo por eso en su día le puse aquella definición de que me parece que es un personaje cansinamente perfecto. Siempre ha sido perfecto. Y eso, y lo de cansinamente, se lo añadí porque ya dije en su día que para los demás era un mal ejemplo. Porque siempre que tú hacías algo mal, la figura de Rafa Nadal estaba ahí como diciendo, mira, este tío lo hace todo bien y nosotros tenemos esos fallos.
Elías, ¿tu mejor recuerdo?
Pues más allá de todo lo que hemos vivido a través de la televisión, fue personal en Marca, cuando vino a presentar muy jovencito un trofeo, un torneo con Feliciano y la mesa grande, esta que hay en Marca, improvisaron una especie de mesa de ping-pong y no es lo bien que jugaban, es cómo se picaban. O sea, ¿cómo competía siendo tan, tan joven? Pero estaba jugando con unos libros en medio. Como si fuera. Era una locura, o sea. Y claro, veías ese espíritu y luego entiendes que esa cabeza Pues oye, no sé si... Es el único momento cuando llega esto y cuando he recibido la noticia, como todos, pues al principio es un poquito pesadumbre, pero luego es la satisfacción de haberlo podido vivir de principio a fin, lo que dice Manolo. O sea, es que es el mejor deportista para mí español de la historia y seguramente uno de los mejores deportistas mundiales de todos los tiempos. Y lo hemos vivido de principio a fin, lo hemos disfrutado.
Sí, sí.
Y bueno, es que es una auténtica maravilla.
Luis, ¿tú qué dices?
Bueno, a ver, es muy difícil decir algo ya original, ¿no?, con respecto a Rafa Nadal, pero a mí sí que me ha pasado con él algo que no me ha pasado con nadie más en la historia del deporte, y es que me ha emocionado muchísimo en las derrotas, que es algo que en España somos muy de que cuando la selección gana, de fútbol, de baloncesto, quien sea, nos enganchamos al torneo, nos enchufamos, pero cuando pierde o hay una generación peor, pues nos importa un poco menos, ¿no? Y con Nadal eso no pasaba. O sea, con Nadal nos enganchábamos, había un Nadal Djokovic, un Nadal Federer, un Nadal Murray, lo que fuese, era imperdible, era completamente imperdible esa cita. Y daba un poco igual, él solía ganar, ¿no? Pero cuando perdía lo hacía con tanta elegancia, habiéndose vaciado tanto y jugando tan bien al tenis normalmente, que nos hacía disfrutar prácticamente igual que si ganaba. Realmente no era lo más importante con Nadal y eso es muy difícil de conseguir.
¿David?
Bueno, yo es que recuerdo perfectamente cuando su tío Miguel Ángel en Barcelona hablaba de que tenía un sobrino que jugaba muy bien.
Claro, tú cubrías al Barça,
sí, ya está,
Nadal, Miguel Ángel Nadal, sí. Era jugador del Barça, hablabais, sí, con él, teníais relación, y qué os decía, tengo un sobrino que va a ser la
decía,
leche.
Decía, tengo un sobrino que juega muy bien al tenis, además como Rafa desde pequeñito ya competía bajo la, sí, bandera del tenis Barcelona, iba mucho a Barcelona, de hecho había venido a la Masía, hay fotos de Rafa vestido del Barça en el Camp Nou, en algún partido. Sí,
había que recordarlo.
Bueno, está ahí, y sobre todo de Rafa, yo me quedo con, ahora no nos acordamos, pero en los últimos 10 años le hemos retirado varias veces, ¿eh? Ha habido varias veces que hemos dicho, ya está, se acabó, o sea, ya está lesionado, este ya no vuelve, y volvía y ganaba. Yo no entro ni a debatir si es el mejor o no es el mejor, porque es sin discusión el mejor deportista de la historia de este país, ni mi querido Andrés, ni Pau Gasol, ni Fernando Alonso, yo creo que ni existe ni existirá un deportista que haya trascendido tanto mundialmente como Rafa Nadal.
Roberto.
Bueno, yo creo que en unos días hemos perdido al futbolista que por su magia todos querían ser. Cuando los niños veían la tele y ponían y veían en Insta, todos querían ser Andrés, todos soñaban con meter ese gol de una final del Mundial, ¿quién no ha soñado eso? Y al deportista que ha enseñado a todos a competir, a superar cualquier obstáculo, a luchar hasta el final, a ser elegante en la derrota. Yo creo que hemos disfrutado de sus gestas lo máximo, pero también nos ha enseñado a cómo se debe perder. Ha sido gran referente en la derrota. Y luego cómo muchas veces, sin ser el mejor en alguna cualidad del juego, se ha impuesto a Federer, que era más elegante, por ejemplo, ¿no? Tenía un tenis que parecía que Nadal no podía alcanzar y tenía otras armas para superar y ser número uno y mantenerse lo más alto. O sea, ha sido un ejemplo de valores que para mí le sitúan, coincido con Elías y con David, que seguro todos pensamos, a mucha diferencia del resto, el mejor deportista español de todos los tiempos. Y me deja una sensación de, porque muchos lo esperábamos, lo de Iniesta y lo de Rafa cuando llega, nos deja una tristeza. Para mí es un día triste, ¿no? O sea, se cierra una etapa de nuestras vidas. Hemos crecido viendo ganar Roland Garros un año tras otro a Rafa
Nadal. Sobre todo porque la etapa que viene es muy distinta. O sea, yo creo, se lo dije a Iniesta el otro día.
No tiene mala pinta, ¿eh?
No, pero hablo respecto a nosotros ellos.
Vale, sí.
Son el último eslabón que ha tenido, digamos, una relación
cómplice
normal con los medios de comunicación que le han ido acompañando, tradicionales.
Bueno,
sí.
Alcaraz bueno, también Alcaraz la puede tener, yo creo. Yo creo que también se puede conseguir tenerla con el tiempo.
No la va a
tiene un gran referente en Rafa, o sea, es que le ha marcado los pasos de cómo tienes que ser un
ídolo. No lo digo porque sea de una cosa.
Yo estoy con Juanma, pero no es por Alcaraz.
No, es por todo lo que... Por
lo que rodea ahora.
Y por los tiempos.
La evolución. La evolución.
La evolución de los tiempos. Es que, y te lo digo también en el caso de Lamine y de Nico. O sea, me parecen fantásticos, son chavales, pero ya es otra cosa. No es lo mismo que hemos tenido con la generación aquella de...
Ellos también tienen otro interés, hacer claro, otras plataformas, bueno,
y nosotros,
otras cosas.
Y nosotros
claro.
Tampoco tenemos su edad ni su afinidad.
Esa es la clave. Cuando eras periodista. Claro. O sea, cuando eras periodista de calle, tienes la misma edad más o menos y empatizas con la misma edad.
Espera, que me queda escuchar a Sinabre. Dani.
Sí, no, siguiendo, primero para seguir con la reflexión que haces, lo comentaba el otro día con una compañera, que se retira Iniesta y puedes entrevistar a tres o cuatro jugadores. El otro día, lamentablemente, murió Neskens y puedes entrevistar a mucha gente de aquella época y tal. Los que se retiren a partir de ahora, va a ser muy difícil a nivel mediático conseguir algo parecido. Dicho esto, parece que se hayan puesto de acuerdo Iniesta y Rafa Nadal. Da un poco de miedo pensar quién se va a retirar mañana o el sábado, porque es una semana que parece matemáticamente calculada para esto. Lo segundo, que me ha encantado la entrevista a Tony Nadal, lo sincero que ha sido. Me ha parecido que te ha venido a reconocer que le han sobrado estos últimos meses a Rafa, que sí, se los podía haber ahorrado, y ha sido muy, muy sincero en todo. Y lo tercero, que nunca he tenido claro, le doy vueltas y no tengo claro si haber coincidido con Federer y con Djokovic le ha hecho bien o le ha hecho mal. Porque a veces pienso, bueno, si no hubieran estado estos, Rafa Nadal hubiera arrasado y sería el tenista con mejor palmarés de la historia. Pero también, que es algo que se dice mucho con Magic Johnson, Larry Bird y Michael Jordan, también a lo mejor hubiera sido peor tenista porque sí, no hubiera seguro tenido esa competición para hacerlo.
La competencia
mejor
siempre sí es buena.
Le han llevado al límite, le han llevado al límite, claro, y eso no lo ha podido pagar, pero también en ese límite ha tenido él el éxito.
O sea, ¿tú crees que él hubiera preferido, él si pudiera borrar, hubiera preferido que no existiera Federer y...
Te contesto yo, sí. Tú cuando le preguntabas a Rafa, oye, ¿a quién quieres en la final? ¿Quieres un gran duelo épico con Federer o con Djokovic? Y dice, no, quiero al 140 del mundo, si puedo. Claro. Pero dicho eso, cuando tú le preguntas a Rafa en confianza, yo, por ejemplo, con David lo he hablado muchísimo. Oye, tío, es que si no llegas a pelear con estos tres bichos, hubieses ganado un gran slam, hubieses sido número uno del mundo. Y dice, o no hubiese sacado lo que he sacado, que es el 300% de mi potencial, para intentar ser como ellos, uh-huh, para intentar aspirar a competir con tres extraterrestres. Pero entonces, además, Nadal dice lo mismo. Nadal te dice que ni hubiese alargado tanto su carrera, ni hubiese mejorado en absolutamente todo de su tenis, en cada entrenamiento de su vida, claro, todos y cada uno de los días de su vida, si no hubiese tenido la ambición de decir, quiero ganar a Federer o quiero competir con Djokovic.
Pero incluso ha sido Messi y Cristiano tan longevos.
Claro.
Porque era un pique permanente. Era, tú tienes cuatro balones de oro, pues yo voy a por cinco. Tú metes no sé cuántos goles, yo voy a hacerlo. Yo recuerdo un día que Messi metió un hat-trick, o Cristiano, no me acuerdo, y en el siguiente partido, pum, metió el otro hat-trick. Era un pique permanente y eso te da, bueno, aparte de que te enriquece la competición, te da que cada uno saca de sí lo que más tiene. Además son Cristiano, Messi, por ejemplo, son como Rafa Nadal, son animales competitivos, o sea, animales competitivos. Esto no perdona.
Angelito, vamos con datos, ¿qué diría?
Sí, pero antes,
vamos con datos.
Antes no sé por qué decís que es un día triste, hoy es un día muy feliz.
Sí,
muy
nota,
feliz.
Yo estoy de acuerdo.
No, le voy a explicar. Triste han sido,
para ti,
triste han sido los dos últimos años.
Manolo, te has perdido una tarde en la redacción de las que...
Me imagino.
Solo hubieras faltado tú para que esto hubiera salido por los aires ya todo.
Bueno, no te olvides que yo le tuve... durante 21 días
en
los
Juegos
Olímpicos, diciéndome todos los días que eran medalla de oro. Todos los días.
Correcto. Sí. Además estuvo mal el inicio de los Juegos, entre otros con don Rafael Nadal Parera presentando los Juegos en el partido.
Qué bien estuviste, Angelito.
¿Te ha gustado el montaje que te hemos hecho de tus
narraciones? Sí, bueno,
me
no
ha
gustado nada.
Me da mucha vergüenza propia, que no ajena. ¿Sí? Pero,
oye,
pero
ajena
sí,
también.
Sí, evidentemente.
Tú que tienes un ego,
Isaac
Avilés, tú que tienes un ego tan limitado.
Pero es que le tengo ya muy saciado. Ahora ya he pasado a la vergüenza.
Muy bien.
Bueno, vamos a lo importante. Digo que es un día muy feliz, que no es un día triste. Un día triste han sido cada uno de los días de los dos últimos años. Hoy es un día muy feliz porque va a dejar de pelear por un imposible hasta para él y va a dejar de levantarse todos y cada uno de los días con dolor para ir a entrenar y a intentar un imposible.
¿Cuándo decide Rafa que se retira en la Copa Davis?
Yo diría que incluso antes de los Juegos Olímpicos. O sea, la película es muy sencilla. Él está en Roma y en Roland Garros y él se siente muy competitivo. Él ve que está entrenando a las mil maravillas y él cree de verdad que puede ir a Roland Garros, como yo te he contado en muchas ocasiones y no he mentido, porque nunca miento en este micrófono.
Nunca.
En otros sí, ¿verdad?
No,
el plan.
Porque no, el plan era real. Él creía que podía competir a tope en Roland Garros. ¿Qué pasa? Que él nada más termina Roland Garros, pierde con Zverev, bien, es competitivo, ha entrenado muy bien, ha jugado bien, te toca Zverev en primera, mala suerte. Y se va a Bastad. Y en Bastad es un absoluto desastre. No tanto los resultados, que también, porque acaba perdiendo la final con un portugués con el que nunca había perdido y demás, pero sobre todo por las sensaciones. Nadal se da cuenta que en cuanto quiere exigir a su cuerpo no responde. En cuanto su mente dice, venga, vamos a por otra más, su cuerpo dice, basta, se acabó, no quiero más. Entonces, en Bastad, él vuelve diciendo, basta, no voy a jugar el año que viene.
Basta.
O sea, él acordaos que en Roland Garros no quiere un homenaje, vale, porque él cree que va a volver el año que viene. Plan. Entonces, él vuelve de Bastad ya sabiendo que se va a retirar el año siguiente. El sueño, seguramente imposible, era triunfar en Roland Garros en los Juegos Olímpicos y quizá allí mismo hubiese dicho adiós, pero el sueño más real y el que afortunadamente le ha dado la oportunidad al resto del equipo es retirarse en Málaga por todo lo
que... ¿El vídeo cuándo se graba?
A ver, el vídeo se graba hace días. Por eso es muy sorprendente que nadie lo supiese y que no se haya filtrado y que nadie insinuase nada. No, yo no lo sabía. Yo tenía alguna sospecha de que algo iba a pasar por cosas que no
podía. Algo sabía.
Algo intuía.
Mis compañeros lo saben, evidentemente en antena no lo voy a contar. Yo tenía sospechas de que algo estaba pasando. Sí, y lo sabe también el equipo de Rafa Nadal. Se graba.
Esto sirve de advertencia para ellos. Que sepa el equipo de Rafa Nadal que Angelito lo sabía. Por si tenéis pensado cualquier otra cosa.
Que no se vuelva a repetir.
El equipo de Rafa Nadal y España entera. Que lo sepa España entera.
Pasan cosas raras en los últimos tres días. Pero dicho eso. Te cuento cosas del vídeo. Se graba la semana pasada. Rafa elige absolutamente... Bueno, lo graba, por cierto, sabéis que va a salir un documental buenísimo de este último año de Rafa. ¿Sí? Buenísimo. Espectacular.
Va a ser duro.
Supongo que a final de temporada.
Tú ya lo has visto,
y...
¿no?
¿En qué plataforma? No, a mí me han llamado unas cuantas ocasiones, pero todavía no lo he visto.
Lo está montando.
No tiene plataforma, al parecer, todavía.
Veremos. Veremos, porque va a estar muy cotizado.
Bueno, Rafa tiene contrato con Movistar. Sí, lo que no sé si eso le vincula audiovisualmente.
Bueno, Rafa elige absolutamente todo. Por supuesto que decir a quiénes nombrar, cómo hacerlo, el tono. Pero claro, hay momentos en el vídeo, y vosotros lo habéis visto, en el que Rafa casi cruza la línea. Se emociona, se le ponen los ojos vidriosos.
A mí me parece fantástico que hayan dejado eso en el vídeo.
Claro,
especialmente con su madre, con su mujer, con su hijo, que es cuando está a punto de romperse. A mí me da mucho la atención lo de su hermana, porque solo es capaz de decir una frase y os aseguro que tiene una relación estrechísima y que hablan todos los días. Y, por supuesto, con su padre, que es la figura más importante de la vida de Rafa Nadal. Y a partir de ahí, te vuelvo a decir, como te ha confirmado Tony Nadal, que ni gran parte de su familia ni gran parte de su equipo sabían absolutamente nada hasta esta misma mañana.
Pero tú sí.
El vídeo, la información, ha llegado a unos pocos periodistas del mundo 10 minutos antes de que lo conociese el mundo entero, y se ha hecho digital, que es una gente que dice, joder, ¿cómo no ha hecho una rueda de prensa como la que hizo en 2023 en la que fuese todo el mundo y más? Bueno, pues porque evidentemente es una noticia de alcance mundial y a nivel digital llega a todas las esquinas del mundo, a nivel presencial no todo el mundo podía haber ido.
¿Qué va a jugar Rafa hasta que se despida en Málaga?
Importante. El siguiente partido de Rafa Nadal va a ser el 17 de octubre. Jueves, si no me equivoco, que es jueves 17 de octubre,
jueves que viene.
La semana que viene, en Arabia Saudí. Es una exhibición, el Six King Slam, que lo llaman, el Slam de los Seis Reyes, Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sinner, Medvedev y Rune, en el que va a jugar en semifinales contra el ganador de un Alcaraz-Rune. Es decir, muy probablemente el siguiente partido de Rafa Nadal sea contra Carlos Alcaraz, 17 de octubre. Jugará otra vez el sábado 19, o bien la final, o bien el tercer y cuarto puesto de ese torneo. Y a partir de ahí, lo importante. Dos noticias que creo que podemos contar a esta hora, o que por lo menos a esta hora son así. Vale. Veremos cómo siguen los entrenamientos y si cambia de idea Rafa Nadal.
Bien, bien.
Rafa Nadal no va a jugar nada, ningún torneo, antes de la Copa Davis. Mucha gente, empezando por el capitán, por cierto, David Ferrer, que me lo ha dicho a mí y se lo ha dicho a mucha gente, que le gustaría que jugase un torneo antes, en principio no tiene previsto jugar nada. Y sí que va a ir, evidentemente, a Málaga. Va a ir, como te ha dicho David Ferrer, convencido de que puede pelear por todo. Por jugar los individuales, por jugar el dobles junto a Marcel Granollers, que es su compañero de dobles desde los 14 años. O sea, figúrate si se conocen y han representado a España desde esos 14 años. Martes 19, 5 de la tarde, ya lo hemos dicho, cuartos de final, Países Bajos. Deberíamos ganar. Viernes 22, 5 de la tarde, semifinales, probablemente Canadá, veremos si Alemania. Creo que deberíamos ganar. Y domingo 24, el gran día, la traca final, a partir de las 4 de la tarde, la gran final probablemente contra Italia o Estados Unidos. ¿Quién va a estar en Málaga? ¿Quién va a despedir a Rafa Nadal? Porque todos tenemos en la retina...
Bueno, es que va a ser increíble. ¿Eh?
Claro. Todos tenemos en la retina la despedida de Federer, por supuesto, con toda su gente allí. Rafa llorando, sentado a su lado, esa mano que entrelazaron y demás. Bueno, yo creo...
¿Crees o sabes?
Que van a estar todos. Yo creo que va a haber muchísima gente allí. No solo del tenis, sino del deporte mundial. Por supuesto, todas las gradas llenas. Pero te hablo de que va a estar Novak Djokovic. Te hablo de que va a estar Roger Federer. Y te hablo de que van a estar grandes estrellas del deporte mundial.
Como Pau Gasol, por ejemplo, que es su amigo, que le ha acompañado.
Pero mucha más gente.
Ir al Rey de España.
Yo diría que ahí debería estar... No estoy diciendo que esté, pero ahí debería estar Tiger Woods, el gran ídolo de Rafa Nadal y con el que...
Bien tirada, ¿eh?
Una cierta relación en su momento.
Pues es verdad.
No son amigos, ¿sí?
Sí, sí.
Y mucha más gente.
¿Sabes algo? ¿Mucha más gente?
Mucha más gente.
No puedo
dime, venga,
no
dinos puedo uno hablar. Más.
No puedo hablar. Parece poco yo con Vicky Federer.
Uno más,
quieres?
Venga, uno más.
No. Uno más.
Mucha más gente.
Uno.
Una de esas que sabéis gente. Pocos periodistas
y no solo, del mundo del deporte, sino de muchos otros mundos.
¿Tú vas a ir?
Rafa Nadal tiene muy buenos amigos y yo, si fuese cualquiera de ellos, no me querría perder su despedida.
Pero
yo.
Si es que no hay entradas.
No, si entradas no va a haber. Pero bueno, imagino que Rafa tendrá algo de mano para... Por supuesto, ni que decir tiene, que va a estar allí toda su familia, que afortunadamente le van a acompañar los que de verdad han estado junto a él siempre. Feliciano López, director del torneo, David Ferrer, capitán, Mar López, uno de sus entrenadores, o sea, Charly Moya, el otro entrenador.
¿Irá Tony Nadal?
Me imagino. No puede
faltar. Se me ha olvidado preguntárselo.
No puede faltar.
¿Cómo no va a ir?
Debería ir. Sí,
sí, no, no, pero bueno, yo, como es tan peculiar, me ha resultado muy sorprendente que no quiera ver el vídeo.
Bueno, yo
sí,
voy a decir una cosa muy sincera sobre Tony Nadal. Bueno, es un hecho que desde 2017...
No los tropees, ¿eh?
Tony Nadal, no te preocupes. Que desde 2017 Tony Nadal no está en el día a día de Rafa Nadal, no forma parte de su equipo más estrecho y no participa ni en decisiones, ni en entrenamiento, ni demás. Pero ni Rafa ni nadie... negará nunca, y por eso le ha hecho ese cariño en el vídeo y le ha dedicado esa parte especial, que Tony Nadal es el gran responsable de que Rafa Nadal llegase a donde está. Pero yo sí quiero añadir que sin todos los que han venido detrás, Charly Moya especialmente, 2015-2016 Rafa Nadal no gana ningún Grand Slam. ¿Cuántos ha ganado desde 2017? ¿Cómo ha reflotado su carrera desde 2017 cuando parecía que entonces sí que se acababa? Pues yo creo que también hay mucha gente, y no solo Tony Nadal, que han sido hiperfundamentales en la carrera de Rafa Nadal.
Sí, sí. Yo tengo el miedo de que la imagen parece tan idílica, tan bonita, la de Rafa levantando la ensaladera en Málaga el domingo de la final, que tengo miedo que no se produzca, o sea que...
Muy complicado.
Yo ningún miedo, es que si pierde la imagen va a ser igual de impresionante.
Claro, qué marda. Mira, yo, por ejemplo...
Da igual,
Juanma. No sé, pero... La grandeza de Nadal no está en ganar la Davis o no ganarla. No. Ahora, que nos gustaría que la ganara, pues claro. Pero su grandeza, él solo va a llenar el Carpena, aunque no juegue. Fíjate lo que te digo. Que Nadal va allí y Ferrer, por lo que sea, no lo pone, va a llenar aquello. Va a estar la gente entregada. Porque el acontecimiento no es que España gane la Davis.
No, pero...
El acontecimiento es que se va a la
Davis. Una carrera con una imagen única.
Pero esa foto, ese momento, ese punto ganador, es la guinda. Cierras el círculo de manera perfecta. Por eso digo que es tan perfecto, que es como cuando los equipos tienen la final de la Champions en su estadio.
Pero no nos engañemos. Este fue el gran error de los Juegos Olímpicos.
Correcto.
Que vendimos un pollino. Y el pollino...
¿Quién lo vendió?
Tú, sobre todo.
¿Sobre todo tú?
No, yo no lo vendí.
Sí, sí.
Yo
justo, no
lo vendí. Los juegos, no.
Y dime si el pollino no era precioso, era maravilloso, genial.
Pero sí, déjame que termine. Vendimos un pollino, que es que parecía que si no ganaban la medalla de oro Rafa Nadal, parecía que es que aquello no valía. Y la grandeza de ver a Nadal en París, en la pista de Roland Garros,
sí, Manolo, para
con
que no
Carlos Alcaraz. Vamos, a mí personalmente...
No, pero nos quedó un sabor raro de boca.
Claro, nos quedó un sabor raro de boca los que seguís pensando que era más importante ganar que ver a Nadal.
Que no,
porque
Manolo,
es que para mí ver a Nadal, cuando salía por el túnel, calentaba, me llenaba.
Porque
ya.
Tú eres una persona muy sensible, muy sentimental.
Pues tú, Manolo, a eso añádele a la emoción que había en esa pista, el verle subido con la medalla de oro colgada en esa misma pista.
Pues
ya hubiera sido el sumo.
Tenéis claro que va a ser... Yo no tengo tan claro que vaya a ser protagonista en la Copa Davis.
Pero Joseba...
Sí, bueno,
a ver, no habléis todos a la vez. A ver, Lama, termina, por favor.
No, lo que quiero decir, pero vendimos una cosa que no era real.
Bueno, tú y Ángel la vendiste.
No, vendimos una cosa de que iba a ser medalla de oro, que era una ilusión que teníamos nosotros,
claro,
pero sabíamos que no era favorito.
Hombre, en el doble sabía opciones. En el dual,
bueno, en el doble, si hubiera jugado con Marcel Granollers, hubiera habido más opciones.
Sabíamos que era imposible.
Pero sí, a toro pasado, ya sabemos que es toro, y valga la redundancia, pero cierto, eso es cierto. Yo creo que hubiese habido mucho más.
Y en el dobles, el que tiró del carro de esa pareja fue claramente Rafa.
Rafa.
Y Carlitos aún se lo reprocha el partido que jugó a última hora y se llevó un palo muy gordo.
¿Y nos queda una leve esperanza de que se despidiese en Roland Garros? Que es el donde es una grandísima leyenda, que nadie va a igualar lo que
en junio y hasta jugar Bastard es lo que quería y lo que creía. Él creía que iba a jugar 2025.
Pero se ha dado cuenta que no.
Yo pensaba que será el fin.
Isaac Avilés ha estado repasando. Es que es imposible relatar todo lo que ha dicho la gente hoy de Rafa, pero desde luego los deportistas más importantes o las personas más importantes han querido despedir a Rafa.
Sí, la mayoría de los protagonistas del mundo del deporte se han despedido, lógicamente, de Rafa Nadal. Por ejemplo, Roger Federer, que es uno de sus grandes rivales, probablemente el alter ego de Rafa Nadal, sobre todo en la primera mitad de su carrera, ha escrito en Instagram: ¿qué carrera, Rafa? Siempre esperaré que ese día nunca llegara, pero ha llegado. Gracias gracias a los recuerdos inolvidables y a todos tus increíbles logros en el deporte que amamos, ha sido un absoluto honor. Y minutos después, casi unas horas después, ha escrito también Novak Djokovic, que ha sido seguramente su gran rival en la recta final de su carrera, que ha escrito en Twitter: has inspirado a millones de niños y ese es probablemente el mayor logro de tu carrera. Nuestra rivalidad ha sido la más impactante de mi carrera, y ha asegurado que estará en Málaga la Copa Davis para mostrarle su respeto y toda su admiración. Pero es que no solo en el mundo del tenis, que ha habido muchos, ¿eh? También, por ejemplo, Paula Badosa o Garbiñe Muguruza se han despedido de Rafa. Sinner, Kyrgios, ¿eh?, que ha dicho que ojalá no se retirara, que le gustaría volver a jugar contra Rafa.
Bueno.
Pero es que ha habido muchos, ¿eh? Fíjate, Cristiano, que es un gran amigo de Rafa, ha dicho: qué carrera tan increíble, tu dedicación, pasión e increíble talento ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Ha sido un honor ser testigo de tu trayectoria y poder llamarte amigo. Le ha escrito Mbappé, le ha escrito Vinicius, le ha escrito Manuel Neuer, Iker Casillas, David Villa, Andrés Iniesta, Toni Kroos, Schweinsteiger, es decir, muchas figuras. La Liga de Fútbol Profesional también, clubes como el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Betis, por supuesto el Real Madrid y el Mallorca, sus dos grandes clubes. Pero luego, fíjate, en otros deportes, la NBA, en su cuenta oficial española, ha dicho en español: una referencia incluso para los más grandes, leyenda Rafa. Fernando Alonso, que no podía faltar, ha dicho: gracias por tanto, Rafa, todo lo mejor para lo que venga. Marc Márquez: gracias, Rafa, por ser un referente para todos. Y por supuesto, Pau Gasol, su gran amigo, ha escrito: gracias de corazón, Rafael Nadal, ha sido una inspiración constante y uno de mis mayores referentes, tanto dentro como fuera de la cancha. Tenerte también como amigo ha hecho que este camino sea aún más especial. Estoy deseando verte una vez más dando ejemplo en la Copa Davis. Te quiero mucho, amigo. Y por último, Juanma, la portada mañana del equipo. Es una foto impresionante, preciosa, de Rafa Nadal. Está de espaldas, él se gira, se le ve la cara. Y el titular es: y la Tierra se paró. Y juega con ese doble sentido de la Tierra batida y el planeta en una imagen, en una portada íntegra. Qué para buena. Rafa Nadal, que seguramente, como ha puesto Qué Roland buena. Garros, el rey de París.
Buenísimo. Bueno, Rafa, pues cuando pase la Copa Davis cambia de vida. Ya no tiene la presión de tener que estar entrenándose como un loco para...
Fíchalo.
Poder jugar, pues sería un gran fichaje.
Joder.
Sería un buen fichaje.
Sería el mejor.
Sabemos pero de para, fútbol,
escucha,
que de tenis.
Pero para hablar de fútbol, ¿eh?
Bueno, para lo que quiera.
De fútbol, un loco. Sí, un loco, sí. Ya te lo digo yo. Me dice Angelito que va a pescar, a jugar al golf, disfrutar de Rafa Junior y de los que vengan. Como que quiere ser más...
Sí. Más y Angelito, ¿qué va a hacer ahora?
A sobre eso.
Angelito, Angelito debería replantearse su futuro.
Ahora tiene que trabajar,
Angelito,
¿verdad?
Va a seguir trabajando, que tiene que ganarse la vida.
En tercera persona.
Sí. Sí.
Angelito va a seguir trabajando.
No, Angelito se le ha acabado vivir del mundo.
Lo de presidir el Madrid.
Perdón, quería preguntaros a todos... Eso es, Dani. Quiero que respondáis hoy para que quede grabado. Si creéis que Rafa Nadal va a ser presidente algún día del Real Madrid. Quiero que quede grabado. Dani Senabre.
Yo estoy convencido de que sí.
Manolo Lama.
Estoy convencido de que no.
Luis García.
Yo creo que no.
Elías.
No.
Joseba.
Sí.
Fouto.
Sí, y Angelito de Dircon.
Del Madrid.
No te lo vení tú.
Vaya locura.
Entrevistones todos los días.
David.
Yo creo que sí, si va con el hijo de Abel Matútez.
Ah, mira, bien tirada.
Que es amigo y socio de Rafa
socio
Nadal.
Con que se llama Abel también.
Sí, sí, sí.
Oyente de este programa, por cierto.
Pues mira,
Roberto.
Creo que es el perfil perfecto para heredar el puesto de Florentino Pérez, pero también creo que hay muchos condicionantes que no sé si Rafa llegará a cumplir.
Creo que se cumplen los 20 años de socio en 2031.
Se cambian los estatutos.
No, hombre, no. Pero
no es tan fácil.
Los 20 años de socio... de honor, que
de
no
honor.
Sabemos... sí, pero él creo que fue nombrado en 2011.
De honor.
Socio de honor.
No, no vale.
No sé si es
creo
el socio...
Que eso no
vale?
¿Cómo que no?
Socio.
Claro que vale. ¿Cómo no va a valer?
Lo dices tú, David.
Hombre, socio de honor tendrá su abonado,
claro,
su abono.
Es un abono. Una cosa es que no lo tengas que pagar, pero eres socio del club.
Claro. Eres socio, ¿no?
Bueno.
¿Los estatutos, Manolo, qué especifican?
¿Tú,
¿socio
pero,
de honor o...?
Pues avalar...
¿Qué sabe Manolo de los estatutos ahora mismo?
Pregúntale sabe todo.
Sabe todo, dice.
Increíble.
¿Y
tú, Juanma, tienes una opinión?
Fácil no es.
No lo tengo claro. No lo tengo claro.
Bonita respuesta.
No. A ver.
Si yo todos respondiéramos
así,
¿podríamos
no mojarnos?
Yo diría que sí.
Tú dirías que sí, ¿eh?
Yo diría que ¿ves? Sí. Yo que acabará que algún día siendo presidente
es difícil, del
Real Madrid.
Es difícil, es muy difícil.
No, porque yo creo que, evidentemente, algún día se acabará la etapa de Florentino,
sí, hombre,
en el Real Madrid.
Seguro, claro.
Y que en torno a Rafa sí puede haber gente que le anime y que forme parte del círculo empresarial más importante de este país y que le pueda, pues eso, asesorar, animar y... No sé, puede ocurrir.
Bueno.
Ha puesto el nombre sobre la mesa de David, Abel Matútez, que no tengo ni idea, pero vamos, que...
De momento tiene dos legados importantísimos, que son su academia, bien, que los niños podían acercarse a la sala de trofeos y ver lo que es la historia de Rafa Nadal,
que haber llamado
pero ahora tiene su ejemplo en la pista.
Al alcalde de Manacor. ¿Sigue siendo el mismo?
Mañana le llamo.
Lo piden y lo sé.
Es que es muy tuya esa entrevista. El alcalde de Manacor, que fue el único que rajó públicamente de Rafa Nadal.
Hay centenas de mensajes de oyentes que piden esa entrevista.
¿Ha puesto algo en redes sociales el ayuntamiento de Manacor?
Es que no sé si sigue el mismo alcalde.
Miquel.
No, no lo sé porque
Miquel Oliver
era un
llamaba así, sí. Miquel Oliver con el que hablamos nosotros, sí, no
era
sé
ese
si
pues entonces es el alcalde que recuerden que tenía un litigio con la academia porque decía que faltaban no sé cuántos mil euros de
Libby, cosa que era falsa y se demostró
de basuras y tal, pero bueno, una bronca yo con él que no veas
que bueno, que tenemos el teléfono, ¿no?
No, pero ahora no, hombre, mañana.
Sí, hombre, ahora
no, yo respeto, no es una persona,
bueno, si quiere coger que lo coja, si
no, a las 12:40 no llamo a nadie sin avisar, no siendo que el hombre piense que es una,
pues que mándale un mensaje y le dile que le vamos.
Mira,
a
dejaos de tonterías y insisto, los dos legados de Rafa Nadal son
la academia,
su academia, eso que es, antes tenían que, tenían que ir a la sala de trofeos a ver
y
lo
no
que había
orden.
Tenían que ir a la sala de trofeos a ver la historia que había hecho el que da nombre a la academia y ahora van a tener su ejemplo al lado porque Rafa se va a implicar aún más y el segundo evidentemente su fundación con la que también está haciendo una gran labor en el mundo entero y está ayudando a muchísima gente, así que ahí tiene dos buenos legados Rafa Nadal.
¿Dejarías la cadena COPE si Rafa te llama para ser su mano derecha en la academia?
Sí.
Bueno, de otra manera, ¿qué tendría que ofrecer?
No, porque entre otras cosas, su mano derecha comunicativamente en la academia es alguien mucho mejor que yo, que se llama Antonio Arenas.
Hoy le he preguntado, imagínate que te ofrezco esta alternativa.
¿Por qué desvelas conversaciones que no tienes que desvelar?
No cuentas el adiós de Rafa Nadal en Málaga, levantando la ensaladera para todos los oyentes de la cadena COPE, o sea, no estás ahí dentro, ni lo vas a contar en tiempo de juego y en el partidazo, también. Pero el Racing de Santander sube a Primera División.
¡Ostras!
¿Qué ha elegido Angelito?
Ha elegido
Rafa.
El Racing.
El Racing no sube a primera en la vida.
No, Rafa, vamos.
Rafa del Nadal.
El Racing en segundo.
Pero atención.
Porque has dicho este año. Puede subir el que viene, porque somos el mejor equipo en segundo.
Te has elegido a ti mismo.
No, quiero que la gane. Yo contarlo es aparte.
Luego le he dicho.
Que la gane y que se despida como debe.
No cuentas eso. Y el Racing...
No cuentas eso. No sucede. Es lo que has dicho. Luego ya contarlo yo secundario. Que suceda. Que se despida como se merece.
No estás allí. Yo sé,
sí,
no.
Sí, bueno, pero que se despida como se merece. Y luego ya hablamos
pero tú
del
no estás allí ni lo cuentas tú.
Bueno,
pues, lo cuenta
ya hablaremos del resto.
Otro. Arauz,
te puedo.
Arauz, por ejemplo.
Si lo cuenta Arauz,
el Racing gana la Copa del Rey en el Bernabéu en una final al Real Madrid.
Gana la
Copa. Y Nadal hace el saque.
Dije la Copa.
¿Y qué?
Y Nadal.
Dale. Por el bien de... Por el bien de los culés, hazlo.
Ahí.
Nadal, vamos, Angelito.
No.
Te cambio. Ahí, don Rafael, Club de Santander.
Te cambio la final del Bernabéu, ganar al Sporting de Gijón en vez del Real Madrid. ¿Qué eliges?
Eso lo hacen siempre.
Entonces.
Entonces no vas a Málaga.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Como aficionado al tenis y a la radio, echaré de menos ver a Nadal en la pista, pero lo que más extrañaré son las eufóricas celebraciones de Angelito García. Está loco. ¿Os imagináis que tras el último partido coge Nadal y rompe la raqueta? Por favor, poned el audio de Angelito en el canal de WhatsApp para que lo podamos descargar. Y lo vamos a hacer, efectivamente. Siempre se me quedará grabado de Nadal cuando ayudó en Mallorca a sus vecinos con sus botas de agua y el rastrillo a limpiar los garajes sucios de barro por las inundaciones. ¡Grande Rafa! No se queden con sus éxitos deportivos, quédense con el ejemplo y la educación que ha dejado a los niños y a las niñas. Ese es su verdadero éxito. Todo esto está muy bien, dice un oyente, pero ¿a qué hora conectáis con el alcalde de Manacor? Nos decía. Y otro oyente decía, tuve la inmensa suerte de ver a Rafa Nadal ganar el 14º Roland Garros en la Satrier y tengo dos entradas para el último partido de su carrera en Málaga del mejor deportista de la historia. Cuando quieras, el mejor club de la historia te espera como presidente. Gracias, Rafa.
Hay tuit del alcalde de Manacor, Miquel Oliver, que ha puesto lo siguiente, lo ha puesto en catalán. Tu perseverancia tu perseverancia y determinación, yo lo voy a traducir, tu perseverancia y determinación, tu esfuerzo te han llevado a lo más alto y contigo Manacor ha disfrutado del mejor tenista de la historia. Suerte y aciertos en la nueva etapa que ahora empieza, Rafael. Gracias, campeón.
Un caballero.
Muy elegante.
Bravo.
Alcalde. Es un alcalde. En esta noche la única ovación se la ha llevado el alcalde de Manacor.
No, parece
lo
más.
Y tú,
Doce y cuarenta y tres. Cerramos este bloque de Rafa Nadal. Y en la cadena COPE solo se puede cerrar esto de una manera.
Venga, vamos otra vez.
todos.
Oye, no te crezcas, Angelito.
Todos,
no te
nunca crezcas. La última, todos vergüenza, a pleno pulmón.
Vergüenza propia otra vez.
Todos a pleno pulmón, que se lo debemos.
Era que como algunos se chaquea, Angelito, de veras.
Venga,
vamos.
Todos, ¿eh?
No, tú lo primero.
No, no me dejes
tú nos das paso. Venga.
Que la grite España entera, don Rafael Nadal Parera.
A dormir, Ángel, a dormir.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope. Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Y después de decir esto, ya verás cómo alguien me pregunta que si es el que más.
¿Seguro que es el que más?
Lo sabía. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La Liga, la Champions, la Euro, amistosos, entrenamientos... Los profesionales del fútbol no paran, y los de la obra y la reforma tampoco. Para ponértelo más fácil, en Leroy Merlin tienes muchas formas de comprar. Puedes hacerlo en leroymerlin.es, en la app o por teléfono en el 913-940840. Leroy Merlin, ahora más pro.
Atención, policía, está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto, repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale, pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el sub o coupé de Volkswagen. Desde 20.800 euros, sujeto a financiación, consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en materiales de construcción de las mejores marcas profesionales y al mejor precio del mercado, con stock siempre disponible, también en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Contábamos con una bajada del precio del aceite de oliva a final del año. ¿Ahora qué va a pasar si no llegan esas lluvias?
Si alguien, alguna novia me deja o lo que sea, yo, que me deje por WhatsApp. Cuanto más frío,
pero
mejor.
Pero algún hombre por WhatsApp, sí, no sé. Y es que gran parte de las enfermedades que tenemos hoy en día son prevenibles con la alimentación. Que el valor de un pueblo no lo hace tanto el lugar que es, sino las personas que lo habitan. ¿Qué más nos han ido contando los oyentes?
Pues mira, otro maletero reconvertido en despensa.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce y 48, gran noche de radio en el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes. Tenemos fútbol en directo. En la fase sudamericana de clasificación para el Mundial está jugando Argentina. Está ganando 0-1 en Venezuela, pero en un campo súper encharcado.
Sí, el partido ha empezado con media hora de retraso por las inundaciones en Venezuela y está ganando Argentina 0-1 con gol de Otamendi. Está jugando Julián Álvarez de titular, está jugando Leo Messi y de momento 0-1. Ha perdido Colombia antes contra Bolivia 1-0 con James Rodríguez, sí, jugando los 90 minutos. En el Rayo no juega prácticamente nada y aquí es titular indiscutible. Y también se está jugando un Ecuador 0, Paraguay 0, que está a punto de terminar.
Vale, y en la Liga de Naciones, tercera jornada, Israel 1, Francia 4 con un gol de Camavinga. Italia 2, Bélgica 2. Ha perdido Inglaterra 1-2 con Grecia. El gol de Inglaterra lo ha marcado Bellingham.
Buen gol.
Y Noruega 3, Eslovenia 0. Doblete de Haaland, máximo goleador en la historia de Noruega.
Y gol 36 goles en 34 partidos. ¡Qué pasada!
Y gol de Sorloz.
Y Sorloz. Ah, pues eso no me lo habían puesto. Vale. En Euroliga, Real Madrid 93, Partizan 86. Y en la selección española, nueva baja.
Increíble.
Vaya plaga.
Jeremy Pino, yo te lo digo en serio, no he visto una cosa semejante en ninguna concentración de la selección española.
Nos han dicho que llegó con ciertas molestias.
Sí, pero da igual, pero esto no es normal.
Ha intentado aguantar y al final no ha forzado. ¿Pero cuántos, pese a que ha mejorado, no ha forzado?
¿Cuántos jugadores han tenido que ir de la selección y cuántos no han podido entrar en el último fin de semana?
El otro día daba un dato, Miguelito, brutal, ¿eh?
Sí, sí.
De los 11 que jugaron la final de
Creo que 5, solo estaban 5.
Solo quedaban 5, 6 lesionados de los 11 titulares.
Sí, sí, sí.
Luego suplente, pero digo de los titulares.
Y ha habido una imagen espectacular, Juanma. Ha sido preciosa. Bueno, la que no lo has visto.
Impresionante. El pasillo de honor que le han hecho en muletas a Carvajal y a Rodri.
O sea, la palabra familia se define en esa foto. Es espectacular.
Aparecía también Lenormand, ¿eh?
Sí.
Que el chaval ha sufrido un buen susto y aparecía también ahí, ¿eh?
Pero les ha cedido el protagonismo, lógicamente, a las dos gravísimas lesiones de rodilla de dos de los capitanes, dos de los jugadores más importantes en este vestuario. Y el pasillo me parece una imagen muy bonita, espectacular.
Sin duda, bueno, sin duda.
Son los dos capitanes.
Vamos a escucharles a los dos.
Muy animado, la verdad que con ganas de la operación de mañana y empezar la recuperación y con mucha energía. Somos una gran familia, tenía ganas de verlos a todos de nuevo. Y bueno, el recibimiento tanto a Rodri como a mí como a Robin, pues fantástico, ¿no?
Bien, la verdad que bien. Uno nunca sabe, ¿no? Cuando le pasan estas cosas, al final forma parte del fútbol y de la vida. Y yo siempre he tenido la filosofía de seguir para adelante con todo, de optimismo, de intentar sacar la parte positiva de las cosas, intentar recuperar, oxigenarme y volver más fuerte. Al final es la clave del fútbol, así que nada, esa va a ser la idea.
Qué bueno. Pues que tenga mucha suerte mañana Dani Carvajal con la operación, que vaya todo bien y que siga bien la recuperación de Rodri. Qué dos jugadores hemos perdido, es tremendo, ¿eh? Qué arranque de temporada tan cruel. Verles hoy ahí con las muletas es que...
Antes de la Eurocopa, cuando decíamos que España era muy buen grupo, pero que tenía muy pocas estrellas, que no estábamos al nivel del resto por la falta de estrellas, había dos demarcaciones a las que decíamos, pero tenemos los mejores del mundo ahí, y eran Carvajal y Rodri. Los que hemos perdido ahora para todo el año.
Sí, es verdad.
Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué jugador habla mañana en rueda de prensa?
Pues si te digo la verdad, me pillas.
Morata.
Me pillas, no lo sabía. Javi,
una pregunta trampa.
Era difícil.
No lo sabía, de verdad.
Pues habla Morata. Habla Morata y Luis de la Fuente. Morata habla después de lo que hoy ha emitido la cadena COPE a las 11 de la mañana, esa entrevista exclusiva con Alberto Herrera, en la que se ha hablado de salud mental en el Día de la Salud Mental. Y ha hablado de su propia salud mental. Ayer ya avanzamos en el partidazo los extractos más importantes de esa entrevista, que hoy, evidentemente, ha tenido mucha repercusión.
¿Te das cuenta que lo que más te gusta en el mundo es lo que más odias en ese momento? Es complicado. Me da vergüenza estar con mis hijos. Me da vergüenza salir a la calle y...
¿Cómo que te da vergüenza estar con tus hijos?
Sí, bueno, al final, cada vez que salía... Os decía algo que había pasado en los partidos anteriores y al final llegó un momento en el que me decían tantas cosas delante de ellos que me daba vergüenza estar con ellos. El despertarte, ir ya en el coche, camino al entrenamiento y saber que estás mal, que no quieres, o sea, yo al final mi personalidad, si estoy en cualquier sitio, me gusta mucho hablar, contar historias, contar cosas, bromear. Y me acuerdo que iba al vestuario y al final yo sabía que todos estaban dando cuenta que algo raro había porque me quedaba callado en mi sitio y cuando me tocaba ponerme la ropa y saltar al campo me tenía que ir a casa, coger el coche, irme a casa, encerrarme en la habitación y pelear todo el rato contra mi cabeza.
Y mañana, insisto, se pone delante de todos los periodistas. La entrevista está disponible en las redes de COPE, en cope.es. Es muy dura, muy...
Eso quiere decir que está bien. Juanma.
Sí, porque, sin duda.
Porque también reconoce en la entrevista que se le quitaron las ganas de hablar. Después de que hizo aquella entrevista con Castelao y que todo el mundo sacó de madre esas declaraciones en las que decía que no sabía si iba a volver a la selección, se le quitaron las ganas de hablar. De hecho, yo hablé con él, le pedí alguna entrevista para la última semana de la Eurocopa y me dijo que no podía, que no podía hablar.
Sí, sí.
Que no tenía ganas de jugar, imagínate de hablar.
¿Qué eco habéis encontrado hoy de las declaraciones de Morata, Roberto?
Bueno, a mí lo primero que me sale es decir bravo Morata por dar este paso, por visibilizar un problema que muchas veces se tiende a ocultar en las altas esferas del deporte y en el deporte rey como es el fútbol. Me parece que es un valiente por hacer lo que ha hecho. Me parece que lo humaniza mucho a horas de volver a jugar en España, un país en el que se ha maltratado a Morata en muchas ocasiones, en muchos estadios. Hemos vivido en una Eurocopa algo inédito, que era pitar un futbolista español. Peor todavía lo que vivieron sus hijos y su mujer, su exmujer, en el palco de la Cartuja. Y lo que se vive, lo que me pregunta, respondo a lo que me pregunta, lo que se vive en la selección es que Morata ahora mismo es la auténtica referencia de todos. Da una imagen exterior que nadie puede creer lo que es dentro para todos. Es un capitán perfecto. O sea,
eso ya lo notamos en la Eurocopa, porque a veces que había entrevistas con los jugadores, todos hablaban de la influencia de Morata. Y le defendían, le quieren arrabiar.
Y los más jóvenes.
Hoy ha contado, se van contando muchas cosas cuando hablas con ellos. Hoy ha contado Brian Zaragoza a la Federación una anécdota que demuestra lo que es Morata, que el día que debutaba en la absoluta Brian Zaragoza lo hacía cerca de casa, iba toda la familia, iban amigos, no tenía suficientes entradas, y en la comida Morata, que le dijo estoy para lo que quieras, le pregunta delante de todo el grupo, ¿cuánta gente va a verte? ¿Tienes entradas? Y le dice Brian, me faltan un montón. Y Morata, sin decirle nada a él, le deja a la federación un sobre con 10 entradas para que toda la gente de Brian Zaragoza entra. O sea, eso quiere decir que es un capitán que está pendiente de todos los detalles de cualquier compañero para ayudar.
Y además está pendiente de los jóvenes, de los nuevos, de los que menos juegan. O sea, no es el capitán que se rodea de solo de las estrellas de la selección.
Genera buen ambiente. Sí. Y
bueno, tiene sentido porque se ve que es un tipo sensible.
Sí,
al final es un tipo sensible para todo. No solo para ser atento y ayudar a los más jóvenes y tener detalles como este de las entradas, sino también para sufrir con las críticas que él considera injustas.
Yo creo que firmo lo que decía Roberto. Yo creo que el paso que ha dado es importantísimo, sobre todo para él, pero para mucha gente que sufre como él. Pero si lo que imaginamos es que algo vaya a cambiar en el sentido de que se le deje de criticar o de faltar o de insultar o lo que sea, eso no va a ser así. Va a depender de la pelotita.
Lo que quería decir es que ahora se ensalza mucho el hecho de que si alguien sufre un problema mental, se haga público. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Me parece que viene bien para la gente que no se atreve a hacerlo, pero yo creo que eso pertenece a la privacidad de cada uno y entonces cada uno que lo gestione como quiera. Pero en el caso de Álvaro Morata sí creo que le va a venir bien, porque ha sido una de las personas más denostadas en las redes sociales en los últimos años, pero a nivel general. O sea, lo que se ha dicho de este chico
ha
sido una barbaridad. Yo creo que sí. Hombre, que no se va a terminar, eso es evidente. Evidente. Pero que sí que va a suavizar su imagen y que la gente, que mucha gente se va a dar cuenta de que joder, este chico ha tenido problemas de verdad.
Sí,
y que eso explica un poco pues los cambios de carácter que ha tenido.
Tiene mucha fe. Yo creo que en las redes... Yo estoy absolutamente
de acuerdo. Se nota que no tiene redes sociales.
Importa el estadio, no las redes. Importa la calle.
Yo estoy de acuerdo con David.
Morata.
Y lo que es bueno de todo esto es que parece que Morata ya tiene las herramientas para enfrentarse a eso. Que es lo más importante. O sea, yo creo que va a seguir existiendo, ya sea en la calle, ya sea en el estadio.
Pero yo creo que
sobre
no en el mismo
en las
nivel,
redes,
¿eh?
Que son un vertedero. Pero él tiene las herramientas para luchar contra eso.
Por cierto, que va a jugar en el Bernabéu en nada.
Sí, es que antes Roberto ha repasado...
El 5 de diciembre, creo que.
Ha repasado Roberto Morales todos los campos en los que ha tenido problemas y debe haber tenido un lapsus, se ha olvidado el Bernabéu. Pero vamos, en el partido contra Brasil...
No tengo ningún lapsus, me avergonzó.
Bueno, has hablado de la Cartuja. Curiosamente te has dejado el Bernabéu.
Solo he citado uno, solo he citado uno porque fue en una Eurocopa, en un torneo oficial que nunca hemos visto que nuestro país pitase a un futbolista. Los pitos del Bernabéu, los del Metropolitano, me avergonzaron por igual. Sea el Bernabéu,
los del Metropolitano,
pero
estuve yo.
Siempre
pero
dice, no los has dicho.
Morata siempre dice en las entrevistas que cuando le empezaron a
estamos
a dar
en el partidazo,
cuando,
¿no? Entonces,
cuando abandonó el Real Madrid. Es lo que siempre dicen las entrevistas.
Yo estuve, yo en el partido del Metropolitano estuve con mi hijo en la grada y es, o sea, supongo que en la radio, en la tele se nota, en la grada era alucinante. O sea, mi hijo no conocía ni quién era Morata, pero sí que flipaba con ¿por qué le dicen eso a Morata?
Bueno, ¿vale? Yo aparte de la valentía, aparte de que va a ayudar, como ha dicho Joseba, gente que pasa este problema, pero yo creo que no nos debemos confundir. Morata va a seguir recibiendo críticas, espero que sean deportivas.
Claro, claro.
Claro, es que lo que hay que...
No hay que mezclar. Claro, efectivamente, claro. No mezclemos. Es que
bueno, y él lo sabe y no le importa.
Claro,
bueno, o sea, claro, pero
están permitidas, digo, Manolo.
Que pues ya lo sé, pero que estoy diciendo que es lo que hay que distinguir. O sea, que un tío, si hace un mal partido...
Hay que decirlo.
Habrá que seguir diciendo.
Claro, claro.
Y si no tiene una buena forma, habrá que seguir diciendo.
Pero ese no es el problema.
Lo que Morata, no se claro. puede permitir, claro. efectivamente, es lo que le pasaba a Morata, que es que... llevaban su aspecto deportivo a mezclárselo en la vida con sus hijos, su mujer, su familia, sufriendo su madre, su padre, su esposa, sus niños, eso es lo que no. Pero que claro, que tampoco la gente se piense que borrón y cuenta nueva. Morata va a seguir recibiendo críticas, espero y deseo que solamente sean críticas deportivas.
Sí, yo sí. también creo que los títulos últimos de la selección, en especial la Eurocopa, han cambiado el sentimiento de mucha parte de la afición con Morata. O sea, se le ve diferente ahora. Ha llegado un momento en el que Morata no marcaba y la gente no le exigía que marcase, porque ya elogiaban la presión que no lanzan otros, cómo tiraba del carro, cómo se desgastaba, cómo luchaba por cada balón. Y eso ha cambiado un poco el sentimiento de la afición.
Yo estoy convencido que el sábado, cuando toque la pelota, va a haber aplausos.
Hombre,
sí, claro. Estoy convencido seguro. Que el sábado va a haber una reacción positiva.
Sí. Es lo que dicen.
Pues lo ha cambiado.
Eso lo he dicho yo.
Cortísimo plazo
en el próximo
también.
Partido sí. oficial, me lo decís. Si falla dos goles, ya me lo decís.
Es oficial, ¿eh?
Bueno, hombre, pero escucha.
Oficial serio, una fase final.
A él estar fuera de España, que es una decisión que él también toma, le va a ayudar también muchísimo. El no estar en el foco todos los días.
Por eso se fue.
Claro, por eso mismo. A él le va a ayudar mucho a que la gente le deje en paz, que es lo que él quiere, y la gente que estaba siendo muy injusta con él.
Javi, ¿se va mañana a la selección?
Se va mañana, sí, a las 6 de la tarde hacen el vuelo a Murcia y a las 8 de la tarde será la rueda de prensa oficial de Luis de la Fuente y de Morata.
Que también tiene lo suyo, la parte del seleccionador, va a ser un contraste bastante bonito.
Mañana, sí es verdad, la rueda de prensa de Morata, todo...
Y obtendrá, yo creo, si le preguntan por el contrato de la Fuente, obtendrá un gran apoyo de Morata, no tengo duda.
Pues no sé, pues...
Auto.
No, si la historia...
Pero, yo ya he explicado la situación que hay. Hasta que no haya presidente nuevo, no le pueden hacer la mejora.
Si el apoyo por lo merecido lo tiene de todos.
Claro.
Ahora, a mí me ha sorprendido, y no demasiado bien, que lo haya expresado. O sea, alguien de la casa, cuando sabe que nadie de la casa lo puede solucionar.
Claro.
O sea, ¿qué fin tienes cuando sabes que los que están dentro de la casa, que son los que están manteniendo el barco a flote, que ya bastante tienen con mantener a flote, están atados de pies?
Pues a lo mejor poner de manifiesto, a lo mejor poner de manifiesto que esa situación en la federación no se puede dar.
Bueno, pero
que no puede estar la federación
pero
así.
Es que él no es un outsider, no es alguien de fuera, él es alguien de la casa, tú eres de la casa.
Pero se enciende la luz de alarma y decir, oye, es que no puede estar la federación sin presidente.
¿Tú crees que la federación quiere estar así?
No, pero a lo mejor es un mensaje al gobierno.
Yo sinceramente creo que estáis interpretando esto como un ataque a la federación y yo creo que esto no lo hace él como un ataque a la federación.
El problema es que lo interpretan así en la federación, Manolo.
Bueno,
no, que no que lo interprete yo. No que lo interprete yo.
¿Por qué piensas que no, Manolo?
Perdonad un momento. Hoy en el PSOE, por ejemplo, interpretan que lo de Ábalos no les salpica. Cada uno interpreta lo que quiere. Claro, cada uno interpreta lo que quiere. Yo sinceramente creo que las declaraciones de Luis de la Fuente es un grito al mundo del fútbol y a España, decirle, miren ustedes lo que nos está pasando en esta federación. El otro día dijo una frase, es de necios y de, no me acuerdo qué dijo...
Ineptos,
si alguno piensa que como esto sigue así, no...
¿Y eso para quién es un ataque?
Para el gobierno de este país.
Pero a una federación que todo el mundo sabe que UEFA y FIFA ya les ha puesto en el foco y le ha dicho al gobierno que os estáis jugando el Mundial, de momento la final, y luego puede que todo el Mundial, y que todos saben lo que hay... O sea, yo creo que es alguien que es de la casa, para mí es absolutamente innecesario. Ya lo puede decir, utilizar otros conductos, pero utilizar alguien de su perfil siendo de la casa me extraña, es que me sorprende mucho.
Es que él no ha dicho en ningún momento, me parece inexplicable que la federación no me renueve, o me parece increíble que no me firme el contrato. Él no dice eso.
Sí, Manolo, ha dicho que no tenía contrato y tiene un contrato hasta 2026.
Dijo que no tenía contrato, ni más ni menos.
Pero bueno, ahí cometió un error.
Todo el mundo...
Yo creo que lo que quería decir era que su contrato no estaba cobrando lo que había pactado.
Fue lo que dijo, correcto.
Por eso, ahí cometió un error.
Yo no tengo la menor duda de que la federación, que le valora... y que sabe que se lo va a pagar y con carácter retroactivo desde el momento en que se comprometió. Es que no tiene nadie ni la menor duda.
Lo que está claro,
precisamente por eso el grito es innecesario.
Lo que está claro es que ha habido un cambio en la estrategia y en la forma de expresar de Luis de la Fuente la situación. El día que da la lista de convocados, la última, dice, antes de admitir ninguna pregunta, da tres mensajes, uno a Iniesta, otro a los lesionados, y la último, el último que da es ojalá se arregle pronto la situación que vive la federación para poder tener mi nuevo contrato. O sea, ya la tira.
Y es porque públicamente está cabreado,
claramente pues, ¿no? ha habido un cambio en su forma de expresarse públicamente.
Eso seguro,
porque
está cabreado.
Porque está denunciando que está cobrando la mitad de dinero de lo que debería cobrar. Que cuando tú llevas tres meses, a ti te renuevan tu contrato, cualquier trabajo,
está fijo,
y estás tres meses, sí, pero si te dicen que te van a pagar el doble por hacer el trabajo, llevas varios meses trabajando
pero
sin cobrar ese doble,
mal,
hay un momento en el que dices, o levanto la voz o me están tomando por el pito.
Él trabaja en una empresa en la que hay unas elecciones que van a durar tres meses, que duran tres meses porque hay una ley electoral que dice que tienen que durar tres meses. Entonces,
hay un proceso.
Trabaja en una empresa muy peculiar.
Mañana toma la palabra de la fuente a ver qué dice sobre este asunto y Álvaro Morata. Javi, ¿algo más de la selección?
Nada más, que por la mañana entrenamiento, 15 minutos abiertos a la prensa y como te digo,
o sea, en Murcia no entrenan.
En Murcia no entrenan.
Pero pues, no queda ni una entrada.
Los últimos partidos ya no está nunca entrenando.
A mí no me gusta
España
eso.
Antes
se hacía y era un espectáculo.
Que se abría,
cuando viajábamos a las ciudades, se abría el estadio.
Una parte del estadio.
Una parte del estadio y se llenaba. Metían 10.000, 15.000 personas para los entrenamientos y la gente que no tenía entrada para el partido
eso
o que no podía comprar entradas, por lo menos disfrutaba de un entrenamiento.
Hacían unas colas
yo
eternas
no entiendo.
Para entrar, o sea, y había un ambiente.
De hecho, en este parón ni siquiera ha habido entrenamiento a puerta abierta.
Bueno, pues no lo entiendo. No entiendo.
Sobre todo por lo que dice Lama, que es que el campo se va a llenar y ha habido gente en Murcia que se ha quedado sin entradas.
Pues, yo me gustaría decirle a Luis de la Fuente que no estaría de más que acercara un poco a la selección a la gente. Porque si esto lo hace Luis Enrique, le estaríamos dando palos a Luis Enrique.
Bueno,
de la Fuente, mañana en Murcia habría que haber habido el estadio, habría que haber abierto el estadio y entrenar delante de la gente.
Hace ya tiempo que no se hace, ¿eh?
Bueno,
y
pues,
es verdad lo que
pues
dice Javier, es la primera concentración sin un entrenamiento
ahora,
a puerta abierta. La primera vez que ocurre con De la Fuente en el cargo. Nunca había habido una semana de trabajo sin un entrenamiento abierto, nunca. Pues, siempre se había abierto un día a la afición.
El primero, siempre era el lunes por la tarde.
Nos quejamos de los parones, la selección tiene que enganchar a la gente, tiene que acercarse a la gente.
Pues sí que están cambiando las cosas, sí.
Oye, y el sábado por la mañana el partido de las leyendas. Muy importante.
Sí, que va...
¿Quién juega ahí? Las leyendas de la selección española contra la selección de Murcia. Muy importante el partido porque la recaudación toda va a ir destinada a la Fundación Cris contra el Cáncer.
¡Ah!
Bien.
Bueno.
Amigo.
Perfecto.
O sea, que las leyendas hacen bien las cosas. Gato está ahí.
¿Sabes que es la fundación a la que yo destilé?
Sí, la de Masterchef.
Lo que gané Masterchef.
Pues todo lo que se recaude el sábado por la mañana en el partido de las leyendas.
Eso lo lleva Gato, ¿eh?
Vaya mucha gente.
Espectacular. Ojalá que vaya mucha gente. Gracias, Javi. Un abrazo.
Chao.
Mensaje rápido, que tenemos un tema que hay que tratar, además escabroso.
¿Sí? Venga, tres rápidos para terminar hacia Rafa Nadal.
El Frente Atlético, que también la lió en Lisboa el otro día. 30.000 euros de multa al Atleti.
Mira lo que nos dice un oyente. Ha sido alucinante cuando Angelito ha dicho que lo grite España entera, se ha oído en toda la nave en la que estoy trabajando, don Rafael Nadal Parera.
Eso es verdad.
Me lo creo. Porque además es un oyente que es tío habitualmente.
Mira, no te están escuchando, Angelito.
Ha ido Angelito. Llevo una hora discutiendo, Angelito, allí.
No te está escuchando ahora.
Algo ha pasado. Creo que está con el alcalde de Manacor.
Le
habrán cortado el montaje.
No le han metido un corte que tenía preparado y la está montando.
Casi nunca me leéis. No sé si es porque nunca comparto vuestras opiniones. Hoy no iba a ser menos. Para mí, el mejor deportista español de la historia es el señor Miguel Indurain Larraya. Sé que no me lo leeréis, pero aquí os lo dejo. Si ayer se nos fue Iniesta, hoy se nos va el más grande, Rafa Nadal. Si de niños queríamos ser como Superman, Spiderman o Batman con 50 años, queremos ser como Rafa Nadal, el más grande, el adalid del honor, de la deportividad, de la humildad y del espíritu de sacrificio. Y el último, mira, dice un oyente, tengo 38 años y soy mallorquín como Rafa. He visto todas y cada una de las finales de Grand Slam, a medias la de la lesión de Australia. Y a saber cuántos cientos de partidos más. Os puedo decir que nadie me ha hecho sufrir, reír, gritar, disfrutar y llorar como esta bestia. Nos queda un último baile y vamos a por él. Gracias por todo, Rafa.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cuando tú tienes depresión, tienes otra persona dentro que tienes que luchar contra ella todos los días.
En la radio.
En la radio.
Para mí era lo mejor irme de España porque no llegó un momento en el que no lo podía soportar.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
Le invito a que escuche ahora un testimonio único. Y esas palabras ya están dando la vuelta al mundo.
Álvaro Morata, buenos días.
Buenos días.
¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí, de hecho, lo pasé muy mal y exploté y llegó un momento en el que no me podía abrochar las botas. Cuando me abrochaba las botas me iba corriendo para casa porque se me cerraba la garganta.
¿Cómo que te da vergüenza estar con tus hijos?
Cada vez que salía con ellos siempre tenía algún episodio.
Pues, en la radio.
Creo que necesito contarlo para ayudar a la gente.
Todo pasa en Herrera en COPE. Escúchalo ya en cope.es.
La rutina, correr de un lado a otro, horarios, hacer la compra, llevar a los niños, colas para esto, prisas para lo otro. ¿Necesitas una pausa? Escápate y disfruta de un viaje a Praga, Turquía, Londres, con Mapatours y Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y consigue hasta un 5% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
La ayuda del Domus nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos y Jolusa.
La rutina, correr de un lado a otro, horarios, hacer la compra, llevar a los niños, colas para esto, prisas para lo otro.
¿Necesitas una pausa? Escápate y disfruta de un viaje a Praga, Turquía, Londres con Mapatours y Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y consigue hasta un 5% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este es el tramo final del partidazo, este es el tramo final de la semana para algunos, otros todavía tienen que currar un poco.
Ya, los otros, menos. Otros empiezan los menos.
Otros empiezan la semana, pero bueno, que estamos a jueves y es un día importante.
Sí.
Hoy al parecer, lo ha contado AS, me parece, UEFA está... va a sancionar al Atlético de Madrid con 30.000 euros por unos gestos nazis.
Va, no, ha sancionado ya.
Ha sancionado
sí,
ya.
Sí, 30.000 vale. euros de sanción para el club, para el Atlético de Madrid. Ahora te cuento, Juanma, porque le está costando una pasta al Atlético de Madrid en multas todo lo que están haciendo sus aficionados ultras. Esta multa es de UEFA por la exhibición de simbología nazi por parte de aficionados que estuvieron en la grada visitante del Atlético de Madrid en Daluz, en Lisboa, en el estadio de Daluz, en el partido ante el Benfica. 30.000 euros de multa y también la prohibición de vender entradas en un partido a domicilio del Atlético de Madrid. O sea, que la sanción aparte de económica, la UEFA te dice que va a haber un partido que no vas a tener entradas visitantes.
O sea, en el próximo partido del Atleti fuera no hay afición visitante.
Desconozco
no, hay gente del Atleti que no puede comprar.
El Atlético imagino que recurrirá, pero no sé si en el siguiente, pero va a haber un partido, sé si el siguiente.
Vale.
Que, y además te dicen... si se vuelve a repetir, y si se agrava la, evidentemente, se vuelven a repetir en otro partido, la multa va a ser mayor y la sanción va a ser mayor.
Si fuera el siguiente, sería en campo del Paris Saint-Germain.
Joder.
Eso es.
O sea, que el mejor partido de la liguilla.
Hay que sumar 30.000 euros de la UEFA, 45.000 euros del comité de competición del derbi, llamamos por 75.000, y falta la propuesta de antiviolencia, que eso todavía no ha salido, que va a ser otra propuesta de multa. Así que imagínate el pico que va a tener que pagar el Atlético de Madrid.
Simbología nazi, es lo último. Pues nada, una más. Espero que tomen cartas de verdad en el asunto y que tajen todo esto. Pedro Morata. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Oye, ha sido dejar hablar del asunto de los seguidores valencianistas en Singapur, los chicos de la luna de miel, y ya les han devuelto el pasaporte y se vienen para acá, ¿no?
Sí, yo creo que...
sin latigazos, no ha habido latigazos. O sea, una multa no. Y está.
Bueno, si los ha habido, no los han contado. y si ha pasado algo, pues lo contarán después cuando estén ya aquí en España.
Allí ahora mismo dicen que mejor que no hablan. Dicen, yo cuando llegue a Valencia y esté en casa ya
sí,
hablo. Pero en Singapur no voy a decir ni pío.
Exactamente. Es más, ha borrado todos los tweets que había puesto con las fotos y tal, o sea que lo deben de haber pasado realmente mal. Bueno, los han recuperado los pasaportes, las autoridades de Singapur le han devuelto los pasaportes a Daniel Cuesta y a Mireia, a su esposa. Van a regresar en el primer vuelo que tengan, o sea, ya no van a Bali. Lo de Bali ya llegan tarde porque no podían conectar ya para irse de... Tampoco creo que tengan muchas ganas ahora de marcharse de viaje a Bali. Regresan a Valencia, yo creo que allí ahora mismo son las 7:15 de la madrugada y en el primer vuelo que tengan regresan a Valencia. Hay un comunicado de la familia, Juanma, que hay un palo implícito donde dice: queremos agradecer a todas aquellas personas e instituciones, y subrayan en negrita, Embajada de España en Singapur y Delegación del Gobierno en Valencia, que se han, en negrita, preocupado realmente por ellos y, negrita, lamentar el ruido generado por otras que ha retrasado por, negrita, intereses personales la resolución de esta pesadilla. No sé este palo a quién se refiere la familia, no sé si se refiere a nosotros, a la prensa.
¿A nosotros?
Pues es que ellos las últimas 48 horas nos pedían a todos los que contactábamos con los chavales directamente o los familiares, nos pedían, oye, dejar de hablar de esto, dejar que es peor, que no haya ruido, que no haya bombo, que tal, que aquí es peor, tal. Entonces, no sé si se refieren a nosotros, que yo realmente, Juanma, creo que este asunto, a la imagen de Singapur en el mundo, porque esto lo ha publicado New York Times...
Sí, le ha perjudicado, etcétera. Sí.
Claro,
yo, por ejemplo, no tenía ni idea de que estas cosas pasaban en Singapur y mira...
Exacto, pues por esto yo creo que ellos estaban intentando que se bajara, pero a la misma vez, se bajara el ruido, pero a la misma vez, humildemente que la presión mediática ha hecho que también el gobierno de Singapur diga, oye, como los encarcelemos un mes, esto es un mes de noticias malas, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues afortunadamente no vienen con una amonestación, nada más, o sea, públicamente han dicho que se ha quedado en una amonestación. Y si ha habido alguna cosa más, lo contarán cuando vengan aquí, cuando los hombres recuperen su vida normal.
Perfecto. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós, Juanma. Buenas noches.
Y lo último, antes de que os vayáis y de que lleguen los Americans, saber cómo está la situación en Florida, que lo estamos contando.
Sí.
Creo que mejor de lo que pensábamos y de lo que se había anunciado. Nacho García. Hola, Nacho. Muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Bastante mejor, sí. Dentro de lo tremendo que fue esta noche, hay que decir que ya el huracán ya está en el Atlántico y que la pesadilla ya ha pasado. Ha sido una noche tremenda, pero evidentemente ayudó el que fuera perdiendo también categoría, ¿no? Y fuerza a medida que fue pasando. Todo lo que sea ir por tierra, digamos que le hace también perder esa ferocidad, con lo cual, pues sí, mucha lluvia y muchos destrozos.
Pero, hay Nacho, que decir Nacho, perdona, todo... perdona. Sí. Entonces, ¿se han equivocado? Es decir, ¿se han equivocado o han sido exagerados para que la gente realmente se fuera y no hubiera más problemas? Porque yo tengo dudas, o sea, ¿cómo puede ser que anuncien la tormenta del siglo y de repente en unas horas el huracán pase? Decían que de 5 podía ser calificado como 6, que no se ha calificado nunca a ninguno como 6, y de repente baja a 3.
Sí, pero es que, claro, sí que llegó a ser 5 y podría haber sido 6 porque es en el agua donde los huracanes crecen y se vuelven más violentos. Cuando tocan tierra es cuando se van perdiendo esa violencia. Yo no creo que se hayan equivocado. Es verdad, eso sí te lo digo, que aquí se tiende mucho no a exagerar, sino a ser precavidos. Te pongo un ejemplo muy claro. Mis hijos no han ido al colegio ni ayer ni hoy. Podrían haber ido perfectamente hoy viendo que no había nada, pero ten en cuenta que aquí temas seguros, temas responsabilidades... se cuidan mucho, entonces es preferible eso. Ahora, que lo que iba a pasar en Tampa y que ha pasado, o sea, ahora hablamos de eso, es muy grave. Es decir, probablemente si se hubiera quedado la gente, sí estaríamos hablando ahora de fallecidos y de desaparecidos. Pero bueno, es verdad que es una buena noticia que al final
¿Qué ha pasado?
Haya rebajado un poquito.
¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, sobre todo a mí me parece lo más destacable que se ha batido el récord de tornados generados por una tormenta de estas características. Han sido más de 50 tornados. Los tornados, recordemos, no se forman en el huracán, se forman en los alrededores. Aquí ayer os lo comenté, por la mañana se habían formado un par de ellos en esta zona por donde yo vivo y en total fueron a lo largo del día unos 50. Son los más mortales, donde se cuentan las víctimas mortales son por los tornados porque esos son inesperados, se crean en cualquier momento y el destrozo que hacen y la fuerza que llevan es tremendo. Ha habido muchísima gente con cortes de electricidad, dicen que más de 3 millones de cortes de electricidad, o sea, muchísima gente, muchos millones de personas hay ahora mismo sin luz, incluso en zonas que no han sido inundadas, hay muchas zonas sin agua potable, es decir, los destrozos son tremendos. Y luego hay dos imágenes que yo creo que van a quedar como icónicas de este huracán Milton. Una la habréis visto, el Tropicana Field, la casa de los Tampa Bay Rays, el equipo de béisbol de la Bahía de Tampa. Se ha llevado completamente el techo de ese estadio. Yo he estado en ese estadio y te aseguro que es enorme y lo ha dejado pues como si le hubieras sacado una lata abierta por arriba. Totalmente es tremendo. Y luego la historia de un tipo, de Joseph Malinowski, que no lo comentamos el otro día, que le llaman el Teniente Dan, porque es un tipo al que le falta una pierna y vive en su barco, un poco como en la película de Forrest Gump. Este hombre se negó a marcharse, él vive en su barco, es un barco no muy grande, de unos 20 pies más o menos de largo, y se negó. Le convencieron para que se fuera, pero no hubo manera. Bueno, el hombre ha sobrevivido. No sé cómo, porque había incluso imágenes del barco cuando estaba zarandeándose con el vendaval, y el hombre ha sobrevivido. Pero bueno, son un poco las dos imágenes de este huracán, que como te digo, aunque haya bajado categoría, lo que ha pasado es tremendo. De hecho, todo lo que es la costa, lo que os decía el otro día, la costa oeste, todo lo que es la zona que son pueblecitos, ciudades pequeñas, todo eso está todo arrasado, ¿no? Y que además recordemos que ya venían de un huracán hace menos de 2 semanas, con lo cual el destrozo es enorme.
Gracias, Nacho, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Compañeros, me voy con los Américas.
Perdona, sí. En el último recuento iban ya 10 personas muertas.
Sí, 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 sí.
Y se estaba empezando a ir casa por casa para entrar. No dejan volver a las casas a nadie hasta que la policía no entre en todos los hogares. Sí, sí. O sea que
mejor que exageren, a veces.
Yo también lo creo.
Está terminando el partido entre Venezuela y Argentina. 1-1, y está reclamando a Argentina una mano.
No la va a pitar porque está apoyada en el suelo.
Marcó Sebastián Rondón y la primera parte ha habido un
Salomón.
La primera parte de un penalti, claro, para Venezuela, que no la ha pitado por mano.
Y ha fallado un gol Messi después de un pase de Rodrigo de Paul, ¿verdad, Luis? Sí. Espectacular.
De los que siempre metía. Sí.
Hoy se está pendiente del partido y no del programa, ¿no?
Muy bien.
De ambas cosas.
Hay gente que es capaz de hacer varias cosas que no se llaman esa foto.
Era cuando estabas hablando tú de no sé qué.
Efectivamente. Bueno, pues compañeros, gracias por estar con nosotros esta noche. Me voy con los Américas. Ha sido un placer en este día histórico de radio con el adiós de Rafa Nadal.
Y hemos estado a la altura, ¿eh?
Habéis estado muy, muy a la altura.
Y Angelito muy bien también, ¿eh?
También,
el mejor.
Estaba pensando el día que anunciéis vosotros vuestra retirada.
Sí.
Espero que esté Angelito.
Para sería contarla. Muy buena noticia que la anunciásemos nosotros, la verdad.
Es genial esa frase. Sí, porque efectivamente la puede anunciar otro y es más...
bastante peor.
Mira cómo se ríe. ¿Por qué te ríes así como un loco?
No, es
un
víbora. Ha sido la mejor, ha sido la mejor frase de la noche.
Buena, sí. Buena comparación.
Pero, Fouto, has perdido un poco la mesura, sí, ¿no?
No, que ha sido la mejor frase de la noche, desde luego. La risa del Joker. Esperar a la 1:23 para la mejor frase de la noche.
Pues... bueno, venga.
Está entusiasmado, Foto, ¿eh?
Venga, un abrazo, adiós. Hala. Están todos, ¿eh? Sigue Senabre, sigue Luis, se incorpora el profe Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal, profe? Muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
Y está también Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Ya hemos escuchado a Nacho García, que era la información más importante que teníamos que contar de Estados Unidos, la situación, la última hora de Florida y de toda la zona alrededor de Tampa. Así que vamos con el resto de noticias que tienen que ver con los Americans. Por ejemplo, la encuesta anual sobre la temporada que se le hace a los general managers en la NBA, Parra.
51 preguntas que no vamos a desglosar porque si no estamos aquí esta mañana, pero vamos, lo más importante es que eligen a los Celtics como campeones para revalidar el título. El 83% de los votos son para los Celtics, lógico y normal. Sorprende, a priori puede sorprender el finalista, o sea, el ganador del oeste, pero luego no tanto por la evolución del equipo. Han elegido a Oklahoma City Thunder con el 35% de los votos. Como MVP a Shai Gilgeous-Alexander, precisamente a la estrella de Oklahoma, que es curioso porque como mejor base han elegido a Doncic en vez de a Shai. El rookie del año se lo dan a Red Shepard, al número 3 del draft, al jugador de los Rockets. Entrenador del año, Eric Spoelstra, de los Miami Heat. Le dan, bueno, más que como entrenador del año, como mejor entrenador de la liga. Estoy bastante de acuerdo. Y la pregunta fetiche, si pudieras fichar a quien quieras, ¿con qué jugador arrancarías una franquicia nueva? ¿A quién crees, Juanma, que han elegido?
Pues no lo sé.
A Wembanyama, 77% bueno. De los votos. En los últimos años era Jokic, era Doncic, Shai Gilgeous-Alexander aparecía también por ahí, Tatum, Edwards. Este año, y viendo lo que ya mostró el año pasado Víctor Wembanyama, ha arrasado el francés con el 77% de los votos.
Los Heat celebran los 30 años de Pat Riley en Miami. Pani.
Los 30 años se entiende que de presidente o entrenador.
Claro, claro.
Entrenador y presidente.
¿Cuántos tiene él?
80 va a cumplir en marzo del año que viene.
80 años ya, ¿eh?
Jugaba, ganó el anillo con los Lakers en los 70.
Este hombre
en los 70. Los 80,
como jugador secundario, vamos.
Este hombre en los 80 era el dandy, todo, el dandy de los era, Estados sí, Unidos.
La gomina.
Sí, los trajes, la Miami Style.
Sí.
Un Don Johnson de la vida.
4 títulos con los Lakers de Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Worthy, bueno, Jamal Wilkes, todos estos que nos hicieron amar el básquet en el Showtime. Luego pasó a los Knicks, con un estilo totalmente distinto al de los Lakers. Llegó a una final contra Houston en los 2 años en los que Michael Jordan estuvo retirado. Y luego en 1995, por eso esta temporada se cumple el 30 aniversario de su llegada a Miami, ha ejercido como entrenador y como presidente ejecutivo, y ahí ha ganado, o bien como entrenador o como presidente, 3 títulos con los Miami Heat, pero sobre todo es que cambió la mentalidad de un equipo que era eminentemente perdedor y que no tenía un rumbo, a hacerle un equipo extraordinario, y sobre todo un club con unos parámetros muy parecidos a los Lakers en cuanto a la manera de viajar, a los mejores hoteles, avión propio.
La animación.
Totalmente cambió el destino de Miami y por eso le honra poniendo el nombre a la pista, es decir, a lo que es
el parqué de juego, la arena.
Está guapa la
arena. La arena, por supuesto, es los naming rights, los derechos de nombre, los tiene Casella, que es una compañía informática que lógicamente le paga mucho dinero a los Miami Heat. Y en Estados Unidos, Juanma, no se da el tema de poner nombre a los estadios como puede ser Santiago Bernabéu o alguno de estos.
No, aquí cuando empiezan a llegar las marcas ya verás cómo quitan también los nombres. O sea, no,
claro.
Derek Jeter lanza una productora audiovisual.
Sí, estamos viviendo, Juanma, una época, yo no sé si llamarle época dorada o época casi de sobredosis, de exceso de productoras documentales.
Sobredosis, sin ninguna duda.
No, es sí, que sí. Todos los,
sin ningún
no
deportista,
poco,
yo,
es
un poco excesivo. Yo creo que ya hay un jugador que debuta
es inaguantable.
Y a la semana siguiente tiene su documental. Ya estoy hasta las narices, tío. O sea,
es
no
más
puede
difícil
ser.
Encontrar un deportista sin documental que un deportista
sí,
con documental.
Sí, sí. Es como lo que os conté alguna vez, perdona, de Instagram. Que se va a producir el momento donde hay más influencers que no influencers.
Sí,
con lo
sí,
cual,
sí.
No tiene sentido.
Bueno, sí, sí. Yo tengo la teoría que hay más gente con podcast que oyentes de podcast. pero bueno, eso
es verdad. Es verdad.
Otra historia. La leyenda de los Yankees de Nueva York no ha querido ser menos, Derek Jeter, y ha montado esta productora, pero repito, en una semana en la que se ha estrenado Starting Five, que es un documental con 5 estrellas de la NBA, que está LeBron, está Tatum, Edwards y compañía. Vamos a tener ahora uno que se llama Game 7 de los séptimos partidos de todos los deportes americanos en Amazon. Hemos tenido hace poco el de Vince McMahon del Pressing Catch. O sea, cada semana salen 4 o 5 documentales,
sí.
Productoras, empresas audiovisuales relacionadas con el deporte.
Que hagan películas, hombre. Películas buenas, que ya no...
Es más caro, eso es más caro.
Ya, pero...
Películas y series, que estamos bajando el nivel mucho.
Pero series también hay, para aburrir. Pero pelis, sí, es que pelis... Yo a veces me quedo en casa y me cuesta elegir una película. Y mira qué hay, ¿eh? Empiezo.
Hombre, tienes toda la historia del cine, hombre.
Sí, es verdad.
Puedes mirar para atrás peliculones.
Sí, pero que quieres ver algo... Dices tú, venga, voy a poner una peli...
Que estrenos que apetezcan hay cada vez menos.
Eso es. No veo... No veo.
Nos hemos metido en un bucle de secuelas, precuelas, triquiñuelas.
A ver, mira, acaba de terminar el partido de Messi. 1-1, Venezuela 1, Argentina 1. Y justo Luis nos va a hablar de Messi.
Sí, era como el final de lo que iba a decir.
Ah, ¿era el final esto?
Sí,
final...
No pasa nada. No,
perdona, ¿eh?
Busqué la manera de contarlo y la he reventado, pero
vale.
No pasa nada. nada, que la MLS, la Major League
pobre,
Soccer...
Pobre Luis, tío.
Sí, la verdad es que, mira, hasta las horas, tío, lo difícil...
Aguantar
que,
hasta la 1:30
para, cosa que difícil,
para que te reviente la noticia.
Toda la tarde preparándose el tema, tío,
sí,
y vas tú
pues
se lo
ahora
revientas.
No sé si contarlo.
Vergüenza.
Ahora ya no sé si contarlo.
¿Pero qué ha pasado con Messi?
No, que la Major
League... Aparte de empatar contra Venezuela.
La Major League Soccer, que es donde juega Messi,
sí.
No para de crecer. Llevan 3 años seguidos aumentando el número de espectadores. Este año ya han llegado a los 11 millones de espectadores y queda una semana de competición. El año pasado el récord fue 10.900. La media son 23.240 por estadio, o sea, no para de crecer cada año más y fundamentalmente es porque al margen de paquetes que hacen para hacerlo más atractivo, que es algo muy americano, ¿no? Como crear una experiencia, la clave es Messi. Han fichado otras estrellas por la Major League Soccer, pero la clave es Messi. Desde la llegada de Messi, verdaderamente, se ha despertado el interés por el soccer en Estados Unidos.
O sea, que lo van a tener jugando ahí hasta los 50 años.
Bueno, mientras le paguen, él estará, sí.
Claro.
Oye, hay un dato, Juan.
Sí, Pani.
Dale. Hay un dato, Juanma, que a mí, antes que han mencionado Instagram, cuando Messi, el día que ficha por, o mejor dicho, el día antes de fichar por el Miami Heat, la cuenta de Instagram del Inter de Miami tenía 900.000 seguidores. Nada más anunciar el fichaje, subió a 4,5 millones.
Sí, sí.
A 4.500.000, o sea, multiplicó por 5 realmente el tema.
Yo iba a decir que meter a 22.000 personas en fútbol masculino de media en los estadios de Estados Unidos, a mí me parece muy meritorio. O sea, de donde se venía a 22.000 personas, pues es una asistencia más que importante para un país en el que el fútbol es no secundario. O sea,
ya,
es
pero
el
cada vez
es
hay más
deporte.
Hay mucho latino, ¿eh? Y claro, al haber mucho
y Messi,
latino...
Y Messi es Messi, de verdad. Messi al tener una, de repente una figura, sí. De verdad, es como cuando fue Pelé, ¿no? O sea, de repente ahora hay una figura allí de verdad.
Sí, estaba pensando en Cristiano. Si hubiera ido Cristiano a Estados Unidos, ¿qué hubiera pasado? Si el efecto hubiera sido igual, mayor, menor... Pero
parecido,
claro, Cristiano,
¿no?
Yo creo que tiene el tema este con Estados Unidos, que no sé si le conviene entrar o no.
Creo que no puede, ¿no?
No lo
yo
sé.
Eso no sé si está solucionado.
Claro, es
no
que...
El lío de Los Ángeles.
Claro,
sí.
Claro. De hecho, no es muy habitual ver... No, hace mucho que no veo una foto de Cristiano en Estados Unidos.
Sí, es verdad. Pues igual no lo tiene arreglado eso.
Por cierto, pues hay Mundial dentro de 2 años. Ya veremos.
Bueno, a ver si llega él también, ¿eh?
Hombre, a ver si llega a Portugal. Él va seguro.
Sí.
Sí, sí. Él va seguro, con quien sea.
Se nacionaliza.
Con quien sea, vamos. Americans, un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Del fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ha sido un placer. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.